Bueno, ya estamos de vuelta a Reload. Un verano largo, la verdad, como siempre, sabéis que nos tomamos nuestro tiempo. Pero bueno, volvemos a estar aquí, estamos los de siempre. Lo que pasa es que de una forma un poco distinta. Porque, a ver, aquí en la mesa, en nuestra fantástica redacción de las oficinas barcelonesas con vistas a la Sagrada Familia, que un día os enseñaremos, estamos... Puy, ¿qué tal?
Más bien que mal.
Había rumores en el Twitter de que no volvías, la gente estaba preocupada.
Porque estaba triste. Pero ya estoy contento otra vez, ya no soy triste.
¿Ya no estás triste?
Ya no estoy triste.
¿Qué te ha pasado? ¿Por qué no estás triste?
La vida ha dado un giro de 180 grados, de 360 grados.
Podemos confirmar que esta temporada, en principio, tú estarás en Reload dándolo todo.
Hombre, nunca se sabe. Siempre puede llegar una oferta de otro equipo, que el fútbol es así, pero bueno. Pues yo de momento tengo contrato y estoy contento en el equipo y tengo pensado cumplir mi contrato.
Básicamente nos estás diciendo que quieres que te subamos el sueldo, ¿no?
Sí. Bueno. Yo hoy como Ronaldo, estoy triste.
Albert, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas. Pues aquí estoy en este nuevo montaje que hemos hecho hoy aquí para poder traeros el podcast, que como veréis es un poco distinto al habitual por un elemento muy importante que ahora se presentará.
Un elemento asqueroso, hay que decirlo, que,
sí, sí,
que
sí.
Se llama Voktor.
Taleguero, taleguero.
Voktor, manifiéstate.
¿Me habéis hablado? Hola.
Que te, está, no nos estás escuchando para nada.
Sí, pero os estabais riendo y no entendí lo que dijiste. Dijiste algo de asqueroso y mi cerebro desconectó ahí.
Pues, un filtro. Víctor, explícanos tu situación. ¿Por qué te oyes? ¿Por qué se oye tan mal tu voz?
¿Y por qué estás sin camiseta?
Sí, ¿por qué estás sin camiseta fumando porros?
Estoy, estoy desnudo hablando por el Skype.
¿Dónde estás?
En Madrid.
¿Se confirman los rumores de que estás en Madrid?
Estoy en las obras de Eurovegas.
En Madrid, ¿no?
Ya estoy poniendo piedras.
Hasta Aguirre se ha ido porque ibas tú, Víctor.
Ya, la pobre no se lo tomó nada bien.
Tu aventura de madrileña de momento muy bien, ¿no? Llegas, te roban el móvil. Perfecto.
Sí, sí, sí. De momento todo muy bien.
Todo ventaja.
Estoy en la miseria más absoluta.
Estás desnudo no porque te apetezca, sino
no,
porque
no tienes
nada.
Me robaron el móvil y la ropa también.
Para poder pagarte una habitación en la casa de tu hermana.
Sí, sí, sí. No es la casa de mi hermana, es un albergue para vagabundos. Ahora que Potter es un mazao.
Potter, ¿qué tal?
Yo he tenido que asumir un poco el rol de vagabundo.
Hemos introducido aquí el apodo,
bueno.
Pep, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Aquí estoy, bebiendo cerveza del Águila Negra.
¿Os dais cuenta que Víctor no nos debe escuchar y va a su rollo hablando, eh?
Sí, 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 no, yo no he escuchado nada. Si habéis dicho algo, no he escuchado nada.
Porque hay que decir que lo tenemos en el Skype y lo vemos por una webcam. Por eso nosotros sabemos cómo está.
Pues nada, Víctor, este es el final del podcast. Ya lo hemos acabado, ¿eh?
Bueno, pues hasta luego, chicos.
Pep, ¿qué tal?
Vaya, muy bien.
Es verdad que estás recortado la barba, ¿eh? Estás ahora más fresco, más...
Sí, sí, sí.
Corren rumores de que vas mucho al gimnasio ahora, de una vida sana.
Mi etapa de vagabundo queda atrás. Este verano me he reformado. Por un motivo solo. Es que es estar guapo cuando llegue Bayonetta 2. No tengo otra misión en la vida, digamos.
Pues el Pep siempre con los videojuegos, ¿eh?
Valiente, enfermo.
Bueno, pues ya que hablas del verano, vamos a hablar un poquito de lo que hemos estado jugando todos, porque pues, ha habido E3, ha habido Gamescom...
Yo nada más que he jugado una demo, ¿eh?
La del Pro.
Sí, sí, esa.
La de Transformers.
Fall of Cybertron. Por cierto, yo podría hablar largo y tendido de los Transformers, pero no lo voy a hacer, ¿eh?
Se lo pierde la gente.
Sí, sí, sí.
Ya, que se lo compren, que se lo compren.
Con los Dinobots.
Bueno, venga.
Pero, pequeña, o sea, entiendo que haya gente para todo, ¿vale? Que esto es así. Pero fans de los Transformers, digamos, a mí me pueden gustar como elemento kitsch de la infancia, ¿no? Pero ser fan de los Transformers es muy raro, ¿eh?
Pero yo creo que, es lo que digo siempre, creo que esto es como cuando a los americanos les ha dado hace poco por Goku y han hecho películas y eso, y ahora estarán muy de moda los,
o sea,
Transformers.
Pero bueno, Goku por lo menos es épico.
Vale, pero no sé, a ellos les habrá dado ahora.
Son coches,
pero también nosotros personas. Seguimos vinculando los Transformers a los dibujitos. Los americanos los vinculan, claro, a las películas.
Pero da igual.
Pero para nosotros, o sea, nosotros no vimos que habían robots. Nos quedamos con Megan Fox y pensamos que son una peli.
Da igual, pero tú, que esta gente es del planeta Cybertron y que son robots que hablan y se convierten en coches.
Que sí, que sí, que sí.
Y se ríen.
Y que hay Dinobots. Que quiero decir, el concepto de Dinobot.
Bueno, vamos a dejar los Transformers porque se nos van a ir ya.
¿Puedo lanzar un mensaje desde aquí?
Sí, hombre.
Este fin de semana, en Madrid, se celebra la Ficcom, que es una feria de ciencia ficción muy loca, y hay un tío que va a llevar sus muñecos de Transformers, una exposición de su colección de muñecos de Transformers. Por si quiere ir a alguien, vaya.
Una exposición interesante. Muy rica.
Voy a ir a hablar del juego ahí, al señor. Bueno, Víctor, ¿tú qué has jugado este verano?
Pues a nada, la verdad.
¿Cómo? No tiene móvil, ni consolas, ni casa. Pues claro, muchacho.
No jugaba nada.
Algo has jugado, Víctor. Yo sé que, o sea, yo iba a decir un juego que yo sé que tú también lo has jugado. Que ¿cuál? Se llama Counter Strike.
Oh, Dios,
¿verdad? Sí. Hace ya un tiempecito que no juego, ¿eh? Igual 3 semanas, pero.
Hostias.
Pero sí que le he metido candela.
Podría ser yo también, diría yo. Como claro, nuestras vacaciones consisten en no jugar, básicamente. Esto es curioso.
Serán las vuestras.
Tú, Puy, ¿qué? Tú le has dado caña a muchas cosas, ¿no?
Yo le doy caña siempre.
Darksiders, Sleeping Dog.
Sí, es verdad. En realidad yo he estado ahí con la epilepsia.
Bueno, pero es que hablas de vacaciones de forma muy sui generis, no sé.
El Voctor va a ser muy gracioso esta temporada porque el Voctor va a ir a su bola. O sea, va...
Claro. Porque además lo vemos como sacando tabaco de liar, sinca. En serio, hay que hacer una captura ahora mismo así para la imagen del podcast de esta semana.
Que está Víctor, saliendo con menos ahora ritmo. Vamos a hacer una prueba. Pon la cámara, o sea, levántate.
Os escucho muy limitadamente, no me rayéis.
Levántate un momento, Víctor. Confirmemos una cosa que se está aquí.
¿Vas con todo colgandelo?
Oye, Víctor.
¿Qué?
¿Estás desnudo de verdad, Víctor?
No te veo una mierda.
Es que es un drama, porque para que la gente lo escuche tenemos que hablar al micro, pero para que Víctor nos escuche tenemos que hablar aquí.
Entonces, bueno, da igual, algo haremos.
Tenemos, Víctor, un drama técnico
aquí. La pregunta, y pasemos a otra cosa luego. O sea, comentar cada uno que ha jugado. ¿Vas desnudo de verdad?
Víctor, ¿vas desnudo, sin ropa?
Sí, os escucho muy mal. Se está cortando otra vez.
Ostras, esto es un drama, ¿eh?
Esto es un drama moderno.
Bueno, cuando le tengamos que hacer una pregunta, por lo menos lo tenemos por aquí.
Que escriba, que no escriba.
Uy, ¿a qué más has jugado? A la demo del FIFA, ¿no? Estabas diciendo.
A la demo del FIFA hemos jugado aquí todo el mundo. Bueno, tú menos, porque aquí juegas más aquí. Pero desde luego a lo que más hemos jugado este verano es... Bueno, este verano, esta última semana en realidad, que salió el día 11. Pero epilepsia, hemos jugado mil cosas. ¿A qué has jugado tú, Albert? Tú has jugado algo seguro también.
Sí, hombre, algo he jugado. He jugado, pues, a mil cosas. He jugado.
Al teto.
Es que me has pillado aquí.
Está jugando bastante al teto, Albert, ¿eh? No, sí, queremos sacar el tema.
Bueno, está hecho. Qué pena que no hay webcam ahora para verlo.
Este fue bueno.
¿El Víctor, ¿nos oyes de verdad o no? Todo esto.
Ahora sí. Lo del teto lo escuchas por el
momento. Pues yo es lo que quieres, tío.
Víctor, levántate un momento.
¿Que me levante?
Sí.
Que creo que se me ve el pito.
Pero vas sin calzoncillos.
Hombre, al natural.
Hostia, es muy fuerte esto, ¿eh?
Pero bueno. Yo me vine a Madrid para ser budista.
Budista. Pepo,
¿a qué? Pero Albert no ha dicho todavía, man.
Ah, no, no.
Pero tú tampoco has dicho que has jugado.
Joder, yo he jugado al FIFA, al Pro, al Red Dead Redemption otra vez ahí, epilepsia fuerte, Darksiders, Sleeping Dog, sin tenerlo. Que es un mensaje aquí que se lanza. ¿Qué más?
Bueno, pues, o sea, lo jugaste, pero lo teníamos para la consola esta de Divac que tenemos aquí, ¿no?
Divac.
No la tienes en tu casa.
Tengo un diván, tengo en mi casa.
No, digo para que la gente no se piense que la has analizado sin jugarlo. Que,
no, o sea, sin jugarlo. Lo he analizado de cabeza, en plan, he cerrado los ojos y he dicho, a ver, este juego pinta bien.
Cabeza no te falta, Puy.
No me falta.
Al Tekken.
Me parece, ¿no?
Iba a decir un chiste con una cabeza morada que tengo también, pero no quiero sacar tema. Total. Que yo he jugado un montón de cosas. Lo que no habéis dicho que habéis jugado sois vosotros. No jugáis. Mentid.
Dicho al Counter.
A ver,
Counter.
Yo...
Al FIFA. Al FIFA 13 he jugado, vamos, que ya no tengo ni ojos.
Un poquito he jugado, me parece.
A ver, yo tuve la oportunidad de ir a la Gamescom con Pepi. Ahí jugué...
la oportunidad o la desgracia.
Según bueno, estuvo bien, tío. Vimos un montón de juegos. Y pudimos jugar, por ejemplo, a Company of Heroes 2, al nuevo XCOM, que ya también lo tenemos en la oficina, el XCOM de estrategia por turnos. Pude jugar también a... Bueno, este no lo pude jugar, pero pude ver el nuevo ROM Total War, el 2. Y así, pues, un montón de juegos en la Gamescom. Y en casa, pues, he recuperado el Red Dead Redemption, como el Puy, que de hecho escribí un artículo sobre ello hace unos días, y la gente, pues, se puso loca ahí con una especie de ironía que puse, que no la supo leer la gente. La gente... parece que lea algo y automáticamente se cabrea y no saben que hay, joder, ironías y, no, no, y, que, sí. Y que no todo es en serio, que a veces puedes meter bromas en los textos. Pero no, la gente se lo tomó en serio y bueno.
La gente tonta, dilo, no pasa nada.
No, no, tampoco es tonta. Pero bueno.
Puy.
Control, no insultes a la gente.
En esta temporada, el Puy.
En la viña de señor
se ha pasado al bando agresivo.
Hay gente lista, sí. Gente tonta. Furi, no pasa Furi, nada.
O sea, Furi Puy.
Tiene que haber todo.
Puy furioso. Y también estos días, hostia, muy chulo. Este no me acordaba de comentarlo. El Mark of the Ninja. Que estoy a punto de pasármelo. Es más largo de lo que pensaba. Bueno, para vosotros es corto, pero para mí es largo. Porque.
Vamos a contar la anécdota, Puy. Estábamos antes comiendo. Víctor, ¿pasan como trenes por tu casa? ¿O aviones?
No, coches.
¿O es tu rabo calle, que está dando?
La M30 es muy jodida para vivir.
Total, que estábamos comiendo con Albert y el Puy. Y dice Albert, hostia, el Mark of the Ninja es muy largo, ¿eh? Dice el Puy, pero ¿cómo? ¿5 horas? No sé, dice, no, menos.
Y decía que era largo el cabrón, pero yo no sé qué quiere. Hay demos más largas, tío.
Hombre, después de jugar... ¿Qué dices, Víctor?
He jugado a otra cosa. Os la quiero enseñar luego. Avisadme cuando terminéis.
Vale.
Jugué a un juego muy largo también, el 30 Flights of Loving, que me recomendó el Pep. Ese larguísimo también, ¿no? Como un cuarto de hora.
Yo no sé ni lo que es.
Esa es la duración buena.
Y también jugué al Super Meat Boy este verano, al primer Company of Heroes para prepararme para cuando venga el segundo y a otras cosillas.
Y creo que esto también he cogido en verano y no sé si lo hemos llegado a hablar en el podcast, en el DL3 o algo, no recuerdo bien. Mac Pixel.
Hostia, es verdad.
Mac Pixel, Víctor.
Mac Pixel.
Mac Pixel epilepsia, ¿eh?
Que nos puso el SOS, que es el tío que lo hace, que es colega ya de Víctor, íntimo, vaya. Es futuro compañero de pisos, es rumorea.
Nudista también.
Fijo.
Víctor a mí no me escucha, porque yo creo que el micro está...
No. Ahora te escuché.
Hare Krishna.
El tema es que el Mac Pixel, cuando estaba ahí en Steam Greenlight pidiendo ayuda y tal, o sea, en la descripción del juego salía una parte de la reseña de Víctor. Eso estuvo,
¿sí?
Bien.
Sí. Ah, muy bien.
Mirad, yo he jugado una cosa. Os lo voy a decir.
¿A qué?
¿Vosotros lo veis por la pantalla? ¿Veis qué es esto?
Vemos un teclado.
Un teclado como USB, ¿no?
Es un teclado de la puta DS. De un juego de Pokémon, de escribir los nombres de los Pokémon.
¡Oh, Dios!
Aprende con Pokémon aventura entre las teclas. Esto parece broma, pero es verdad, totalmente. Existe.
Y ahora escribes muy rápido gracias a Pikachu.
Sí. Escribo muy rápido y me sé todos los nombres de todos los Pokémon.
Dios.
A ver, Pokémon número 46.
¿Cómo?
Pokémon número 46.
No, los números no los sé. Sé los nombres.
Pero no sabe relacionar una cosa con la otra, ¿no?
Se relacionaron los gritos y los muñecos. Pero los números no.
Bueno, se te perdona. Bueno, Pep,
este es Krabby.
¿Tú qué has jugado, Pep?
Yo muchas cosas, pero tampoco voy a decirlas todas. Así que podáis leer análisis.
Cuidado, aquí el vaciletas.
Sí. No, que se compra un juego de importación.
No, que... Ah, es verdad, me he comprado el Max Anarchy. Anarchy Reigns aquí, si sale algún día. Cosa que dudo, por eso lo he comprado en Japón. Y está bien. No es la epilepsia que se espera uno de Platinum, pero está bastante bien. He recuperado el Bayonetta, como hay que hacer cada semana más o menos. Pero sobre todo quiero remarcar uno, porque tengo una 3DS XL. Eso también es importante. Y le he dado muchísimo, pero muchísimo, a la Plaza Mi. No, también, pero al Kid Icarus Uprising, que me parece un juego tremendamente bueno y infravalorado. Y no sé, me ha gustado mucho.
Es cierto, le he dado muchísimo. Más de lo que Sanidad pero recomienda.
Pero le he dado más a la Plaza Mi, ¿eh? Que cuando estábamos en la Gamescom, cada 10 minutos el Pep se paraba ahí para vaciarla de...
Ah, sí, eso. La Gamescom fue una mierda. Eso no sé. Los juegos, los de siempre, los que habíamos visto en el E3, nada que ilusionar especialmente. Pero me forré de mis, pero de una forma loquísima. Tengo de Baviera, de Japón, todos.
Un montón de nuevos.
Tengo el mapa súper lleno. Fantástica, 3D.
Tú, Víctor, tienes al profesor Layton, ¿no?
Sí, y a más gente.
Profesor Gaito.
A más, al presidente más.
Sí, y a más políticos catalanes, un montón. Les gusta mucho para mí.
¿Fuiste a la manifestación, Víctor?
¿Cómo?
Si fuiste a la manifestación.
Con el Street Pass.
Sí. Con el Street Pass me forré también.
¿De dónde vienes? ¿De Cataluña? Bueno. Ya está, ¿no?
Vamos a empezar
el podcast. Vamos a hablar de noticias. ¿Qué noticias tenéis preparadas, chicos?
A mí no me mires.
Puy, ¿tú qué? Tú ya vas de reinona.
Tú, Puy, tienes una.
Sí, una de Kojima.
Tengo una de Kojima.
Ayer te comenté un Ground juego que Zeroes.
El juego que ha anunciado.
Un Kojima hace unos días.
Uy, el Metal Gear Ground Zeroes.
Sí, pero eso... ¿De verdad?
O sea, no es súper actualidad, pero vamos a comentar algo de lo que ha pasado estos días.
Bueno, pues...
¿Cómo es este juego?
Como todo el mundo sabréis, porque habréis visto el vídeo del mejor juego seguro de la historia, Kojima en su... la conferencia que era... de Konami, ¿no?
Era como los 25 años
de Metal Gear. Ah, verdad. Los 25 años. Enseñaron el primer vídeo del nuevo Metal Gear, en el que llevaremos a de nuevo a Big Boss. Y... se te va la olla, ¿no? Con el... O sea, ¿qué vamos a decir?
A mí me gustó muchísimo. O sea, siempre me gustan los primeros vídeos de Metal Gear, luego el juego ya veremos, pero yo lo he visto igual, no te exagero, 12 veces el tráiler.
Sí, es que es la epilepsia literal. Menos al ver que dice que las piedras están mal hechas.
O sea... A ver, todos... Reconozco que se ve súper bien y es de puta madre visualmente, pero puestos a buscar defectillos, cuando está lloviendo parece que esté sobre un plástico ahí caminando. Joder.
Bueno, independientemente de que las piedras estén mejor...
Y las caras de plástico.
Y las caras de plástico. Yo, mira, no vayamos a empezar.
Tú mira las nuevas fotografías del Yakuza 5. Mira, Yakuza 5,
no te lo pierdas.
Mira la piel de los personajes ahí con los poros, tío. Y mira este tío ahí de plástico.
A ver, ¿cuáles son las dos cosas que a ti más te gustan en la vida?
El Yakuza y el 5.
No, el Yakuza y el 5 no.
Explícalo de
la lluvia y de Wichi.
Explica esto, la anécdota, Puy.
No, tú te acuerdas mejor, es que yo no me acuerdo del contexto.
Yo no me acuerdo de esto.
Puy, yo no me acuerdo.
Bueno, estamos cenando, hacemos una cena de empresa porque somos una empresa seria.
A ver, todas las anécdotas han de girar alrededor mío.
No, pues...
Me te ha tocado, a ver, de mí siempre abusan, ahora no te quejes.
Y estábamos hablando del Rain, el juego ese del Rain de...
El del niño
este que de Japan Studios este, ¿no?
Que solamente se le ve en la lluvia.
Que bastante bonito, por
cierto. Y Albert Solemne dijo, este juego tiene dos... Tiene las dos cosas que más me gustan en la vida. La lluvia y The PC.
Compositor.
Entonces, pues...
Pero os reísteis, ¿no?
Hombre, pues ya estamos riendo ahora.
Ya está.
Pero el juego estaba muy bien, ¿eh? A mí sí, me gustó mucho. Sí.
Pues vamos a pasar a más noticias.
Una cosilla rápida. El Metal Gear este, Ground Zeroes, ¿creéis que es para Play 3 y 360, como dicen, o hay truco? O sea, a mí me parece factible, vaya. Es la epilepsia, pero es lo que decíamos, que el Metal Gear 4 ya estaba muy, muy bien. Claro. Y tiene sus años, y esto es motor nuevo.
Sí, y teniendo en cuenta que eso seguro que es en un PC super pepino, que después cuando lo veamos, pues claro, será 720, un poquillo borroso y con puño de niebla, pero vale.
A mí no me parece imposible, digamos, adaptar esto a 360 y Play 3.
No. O sea, es como muy tocho, pero está como al límite ya.
Yo tengo una noticia para comentaros, que es muy reciente, ya la habéis sabido todos. Es del Tokyo Game Show, de la conferencia de Sony. Y es sobre todo pues el tema este de la presentación de la nueva PlayStation 3, el nuevo modelo, que no le llaman, no tiene nombre oficial, pero muchas webs ya la están empezando a llamar Super Slim. Si entras, por ejemplo, en la web de la FNAC, pues le llaman Super Slim. Y bueno, se ha presentado esta noche, es una consola que es un poco más pequeña que el modelo actual, pesa un poco menos, y llegarán dos modelos a Europa, uno de 500 GB y uno de 12 GB con una especie de tarjeta de memoria flash dentro. Y eso que en Estados Unidos y en Japón llegará la de 500 y también una de 250 gigas. Y el precio de esta consola será pues de 299 euros la versión de 500 gigas. No sé qué os ha parecido este nuevo modelo, si os gusta el diseño, el precio, el hecho de sacarlo, ¿cómo lo veis?
A mí me parece un drama, vaya. O sea, me parece una consola fea, de hecho, más que eso. Me parece una consola cara, porque... digamos, no ganamos nada. El precio oficial ahora mismo del modelo pequeño, entre comillas, de PlayStation 3, que era 160 GB, el precio oficial, digo, son 250, pero las tiendas lo venden a 220, más o menos. Con lo cual, a no ser que las propias tiendas otra vez rebajen mucho el precio de este modelo nuevo, yo no le veo ningún sentido, la verdad. No creo que hayamos ganado respecto a la situación de ayer con PlayStation.
A mí, a nivel de diseño, no me parece nada fea, la verdad. Pero sí que es verdad que es absurdo que lancen una consola más cara de lo que hay ahora. O sea, eso tendría que costar 150 pavos o 200 sí, como mucho y ya está.
Pero es que el tema del modelo de la tarjeta flash de 12 GB es prácticamente inútil, porque sí, dan por hecho que le vas a enchufar tu disco duro, porque con las instalaciones obligatorias de los juegos de Play 3 se te van esos 12 en un momento. Y eso sí, hay que decir que el modelo grande de 300 euros va en un pack con FIFA 13.
O con Fórmula 1.
¿También?
Sí, sí, hay dos.
Ah. No, no, dice el Fórmula 1 seguramente será el más comprado, ¿eh?
Lo he descubierto yo esta mañana. Entró a la web de la FNAC y ponía F1 tal. Noticia exclusiva. Ah, vas con calzoncillos, Víctor.
Vas con calzoncillos.
Te has levantado.
Menos mal que iba con calzoncillos, porque si no nos pone ahí todo
no,
el
rabo. Tejanos,
no, con tejanos. Bueno.
Llevo pantalones, hombre.
Ostras, nos tenías a todos inquietos, ¿eh?
Bueno, sobre todo a Xavi. Yo tampoco estaba muy inquieto, ¿eh?
Yo estaba muy inquieto, Víctor.
¿Pero por qué?
No sé, por eso, o sea, te has levantado y hemos hecho todos hacia la pantalla a ver qué se veía.
Bueno, hombre.
Bueno, pues eso, yo, aparte del modelo esto de PlayStation, la verdad es que la conferencia ha servido para más bien poco. Un par de juegos.
Bueno,
muy
PlayStation
japonesa.
Plus para Vita.
Sí.
Eso está bastante bien. Y bueno, que ya era hora.
Rediseño de PlayStation sí. Network para octubre. Yo me he levantado a las 6 para verla, porque soy así de masoca y... Se me apareció Fumito Ueda ayer por la noche y me dijo que igual enseñaba The Last Guardian, pero evidentemente no.
Masoca no, profesional.
No, masoca.
Bueno, venga, masoca profesional.
Igualmente, a ver, más allá de esta noticia, yo creo que la gran noticia de esta semana, y casi del verano, creo que la tiene Pep. ¿Cuál nos has traído?
Pues con el permiso de Víctor, voy a decir yo lo de la confirmación de Bayonetta 2 como juego en principio exclusivo de Wii U. Que a mí me ha volado la cabeza, vaya, yo estuve un par de días como mal, o sea, nervioso de no saber cómo reaccionar, de bloquearme a nivel creativo.
Sin ir al gimnasio.
Estuve dos días sin ir, sí. Pero ahora, yo no sé si te pasa lo mismo, Víctor, pero ahora lo he reposado un poco ya y tengo muchísimas ganas de que salga esta mierda.
Yo no tantas, ¿eh?
Joder.
Pero como que
o sea,
tú no tantas.
Prefiero el Wonderful 101 este.
Eso también. A mí me fastidia un poco que se esté eclipsando de esta manera el otro juego de Platinum Games para Wii U. Que, o sea, sobre Bayonetta 2 podemos tener nuestras dudas porque Camilla ya no es director, aunque la gente implicada es de confianza, digamos. Pero no dejan de ser cábalas o suposiciones. El Wonderful 101 lo probamos cuando se llamaba...
Yo, la M80 on fire, la M30.
Lo probamos cuando se llamaba Project P100. Y es que no hay duda posible, este juego va a ser buenísimo. O sea, yo también lo tengo muchas ganas. Y yo me voy a comprar la Wii U por Platinum Games, vaya. Así que se sienta orgullosa Nintendo de cómo ha invertido ese dinero, porque a mí me han ganado por ahí.
Pues yo tengo una noticia también que salió ayer, que es que los dos fundadores de BioWare han decidido alargarse de la peor forma. Bueno, a ver.
Puta empresa, digo que sé.
No, pero a ver, joder, han dicho ahí, venga, hasta luego, Lucas.
Hombre, pero.
O sea, digamos, la cosa es que seguramente cuando Electronic Arts compró la compañía les puso una cláusula de permanencia, ¿no? Y de pues tenéis que estar aquí X tiempo, algo absolutamente común. Y pues, cuando han pasado estos años, 5, los hombres han ido. Uno se va a dedicar a hacer cervezas y unas cosas raras con cervezas. Y el otro también a estar con su familia y esas cosas. Y dicen que no van a volver y yo creo que no van a volver.
Estos señores estudiaron medicina para acabar haciendo cerveza y videojuegos. Así es la vida, ¿eh?
Joder, pues no está mal.
No está malote, pero...
Hay que estudiar medicina, pues, sí, y no sí, va sí, a ser.
Sí, claro, esta gente ahora tiene más dinero de lo que pueden gastar y han dicho, mira...
Yo el año que viene ya me he apuntado a la carrera de medicina, ¿eh?
Te llega la nota.
Y... con la... Pues si vas con la misma mentalidad...
A ver, ¿qué a ver, pasa
no,
aquí?
No voy a decir nada. No
yo
nada,
recuerdo pues. Cuando Rain Musica vino aquí a presentar Mass Effect 2 y Pep y yo tuvimos la oportunidad de...
Es verdad, no me acordaba.
Sí, sí.
Nos conocemos.
Y lo pudimos entrevistar y nada más entrevistarlo me dijisteis el final de Mass Effect 2.
Víctor,
¿qué pasa aquí? Haciendo?
Por favor, ¿eh?
Perdona.
¿Estás mirando YouTube?
¿Qué estás haciendo, Víctor?
¿Qué página estás?
No se escucha muy bien, así que...
¿Qué es esta gente que habla por detrás?
¿Estás mirando la tele mientras haces el podcast?
Estoy en un prostíbulo, ¿vale?
¿Son prostitutas? Pero, ¿prostitutas que hablan?
¿Cómo?
Son prostitutas que hablan.
Sí, sí, sí.
Y se ríen, además. Se ríen las guarras.
Cuidado que...
Uy, se ríen porque te están escuchando, animal.
O sea, no me escuchan ni nadie, no saben quién soy, no me ven la cara.
Cae en una
red. Bueno, a mí me habían dicho, bueno, que estaba en el piso de su hermana.
Dios, sabe, Elena.
Yo creo que es una cosa que iremos desvelando a lo largo de esta temporada de Reload. ¿Dónde está Víctor, no? Cada semana será un enigma. Y hoy, pues al final, si respondéis con un mail, os regalaremos un videojuego. No, cuando vino, volviendo al tema, que vino el director de Mass Effect 2, Ray Musica, aquí, uno de los máximos responsables del juego, no diremos el único director, porque a lo mejor es el productor. A mí ya me dio, este hombre me dio la sensación, por como hablaba del juego y tal, después de haber hecho grandes títulos, por ejemplo, yo que sé, Baldur's Gate, Neverwinter Nights, creo que también es de esta compañía BioWare, Knights of the Old Republic, un montón de videojuegos de rol muy buenos, de hecho una gran compañía para el mundo de los juegos de ordenador de rol, pero igualmente este hombre siempre me dio la sensación de que lo hacía muy bien su trabajo, pero que estaba como fuera, que no era del género de los
videojuegos. Pero es que ellos tampoco, o sea, ahora eran presidente, o sea, CEO y vicepresidente de la compañía, y creo que precisamente encima de Mass Effect nunca han estado mucho, o sea, el jefe del proyecto, para decirlo de alguna manera, creo que siempre ha sido el tal Casey Hudson, el que se parece muchísimo a Pep Sánchez de Mary. Así que yo creo que trajeron a Ray Musica y a Greg como no sé, como iconos de la compañía, ¿no? En plan, hey, que vienen los fundadores de BioWare, tienes que venir.
¿Estás desvelando la exclusiva de que tú no eres Pep Sánchez de Mary?
Sí, sí. Yo soy con... No, no, soy otro.
Con la tilde, ¿no? La A. Sí, sí, sí. Eso ibas
muy,
a decir.
Muy complicado. Me van a llamar separatista y todo eso.
Sí. Pero vaya, que lo único que comentaba era eso, que es un personaje que siempre me ha parecido que veo normal que se vaya del mundo de los videojuegos. Sí. Porque no me da la sensación de que estaba como ahí, pero que no.
Que era un gordo.
Pues lo que decíamos, ¿no? O sea, tenía como ese papel de icono, de algún modo. El típico supervisor que no hace mucho de nada, pero está ahí porque le han comprado la compañía. Y
todo, bueno, lo contrario, tío, de Moulinex.
Exactamente lo mismo. De hecho, que el tío se fue también a la que pudo, más rápido que...
No, pero yo estaba diciendo que Moulinex en realidad es un creativo espectacular. Porque iba a introducir un tema ahora mismo.
Importante.
Antes de pasar a un pequeño debate que vamos a hacer sobre Wii U, porque es una de las noticias, evidentemente, de la temporada. Vamos a ir a la Eurogamer Expo, que, como vosotros sabréis...
También conocida como Eurocom.
Eurocom, sí. Es una broma de que viene de lejos, de que, bueno, pues como se llama Eurogamer Expo y a veces no se puede citar los nombres de la competencia, pues hay gente que la llama la Eurocom. Bueno, pero como vosotros sabréis, porque leéis Eurogamer.es todos los días, que os conocemos... la Eurogamer Expo es una feria que organizamos en Londres y que este año va a estar repleta de figuras internacionales, yo que sé, Kojima, Molinete, no, van a estar también los de 343 Industries, van a estar los creadores del nuevo Need for Speed, ¿no? Los de Criterion, va a estar Chet Faliszek, que es de Valve, va a estar...
muy bueno este, ¿eh? La gente creo que no lo conoce mucho, pero las charlas que da con... ¿cómo se llama? Con Eric Wolpaf son lo mejor que hay.
Luego van a estar los del nuevo, los de Leif este, ¿no? El,
sí.
¿Quién más va a estar? Bueno, vamos a... Bueno, los de...
Ninja Theory también.
Ninja Theory va a estar también... Bueno, aparte de las charlas, vamos a poder probar el multijugador de Call of Duty, digamos, en todo su esplendor.
Yo tengo la esperanza de que enseñen los zombies ahí, lo digo ya.
Sí, bueno, esta tarde, de hecho, hay un tráiler.
¿Sí? ¡Oh, Dios! Sí. ¡Oh, Dios! ¿Yo qué hago aquí?
A las 6. De hecho, ya debe haber salido.
¡Oh, Dios!
Vamos a decirlo. O sea, estamos a miércoles...
Y eso es un
público de viernes. Pero lo publicamos mañana, sí.
Porque yo mañana me voy a Alemania, por cierto.
¿Estamos a jueves?
No, estamos a miércoles.
Estamos a miércoles, Albert. Sí,
es miércoles. Porque además tampoco podemos hablar del FIFA antes del jueves, con lo cual.
Exacto.
Esa es la cosa que hacemos.
En todo caso, la Eurogamer Expo va a ser. Yo creo que ahora mismo es el evento europeo más importante que hay, porque.
Con la Gamescom pequeño tampoco es.
A ver, ¿qué quieres que te diga?
Que nos olvidemos de GameLab.
Con las cifras en la mano, yo creo que la GameCom es más tocha.
A mí me parece más interesante ahora mismo la Eurogamer Expo.
Eso es otra cosa, eso te voy a decir.
Hay mejores ponentes.
Sí, a nivel.
Hay juegos más interesantes, más probables, digamos.
Sí, no, a nivel de interés no te digo que no.
Es que, o sea, igualmente, bueno, la Gamescom no es una feria de ponentes. La Gamescom es una feria para el público.
Pero yo he dicho que es la feria más interesante.
Nos has dicho que la más grande.
No.
Bueno, a ver, no nos pongamos igualitas. Bueno, da igual.
De hecho, es curioso, pero, por ejemplo, la Gamescom, de hecho, se considera la feria más grande del mundo, pero el número de gente que va a verla, incluso más que el E3 y que el Tokyo Game Show, por la simple razón de que está abierta al público. Y para los medios, la Gamescom, pues no es tan interesante porque a la que llega el segundo día se llena de gente y ahí no vas a probar casi nada porque está lleno de público, que también está bien que tengan una feria para probar los juegos, ¿eh?
Y bueno, en la Eurogamer Expo también va a haber una zona indie que parece que va a ser lo máximo. O sea que, bueno, vamos a ir ahí Josep María Sempere, Pep, yo y otro compañero, que vamos a estar desde jueves a domingo probando todo tipo de juegos, asistiendo a las conferencias, haciendo entrevistas, y vais a tal. Luego la semana que viene os haremos una pequeña guía de todo lo que vamos a hacer. Pero bueno, en todo caso, vamos a hablar de Wii U, si os parece. Creo que cada uno tiene ahí su opinión formada, aunque sea un poco visceral. Pero yo tengo que decir que yo le tengo muchas ganas. Yo estoy bastante hypeado. Creo que si rescatásemos los archivos, acerté con el precio. Creo que dije que cuesta 350 pavos, ¿verdad?
La edición premium, sí.
Vale, pues más o menos yo creo que es un precio adecuado por lo que va a ofrecer. Luego ahora también discutiremos si los accesorios y demás aumentan de forma demasiado exagerada el precio. Pero bueno, Albert me está comentando que mejor hagamos una pausa porque con este rollo del Skype puede ser que sea un drama.
Hace mucho que no grabamos un podcast, sí, y puede pasar de todo.
Se está notando, pero, creo, se está notando un pelín.
Haremos una breve pausa y
después de esta canción fabulosa que os pondremos, vamos a hablar de Wii U, vamos a hablar de lo que nos parece, de lo que nos parece el precio, de la fecha de salida, de los juegos de lanzamiento, de los nuestras sensaciones en general con esta máquina, y que además, pues mañana yo mismo voy a ir a Alemania a probarla, o sea que...
Y el Voktor si consigue una camiseta también.
Y yo también.
Es verdad, Víctor, también viene, nos vamos a ver ahí. Qué asqueroso que eres.
Qué bonito.
Bueno, pues hasta dentro de un minutito. Riding on an eastbound freight train, speeding through the night. Hobo Bill, a railroad bum, was fighting for his life. The sadness of his eyes revealed the torture of his soul. He raised a weak and weary hand to brush away the cold. Hobo Billy. No warm lights flickered around him, no blankets there to fold. Nothing but the howling wind and the driving rain so cold. When he heard a whistle blow. Bueno, vamos a hablar de Wii U. Puy, ¿tú que eres el hater? ¿Qué piensas del invento?
No sé, ahora pienso un pelín mejor que cuando la enseñaron en el E3, que fue el drama. Para mí, para todos, vamos, no solo para mí. Pero...
Bueno, a ver, para ti, yo siempre... O sea, a mí no me incluyes.
Bueno, vale, para todos menos Xavi. Ahora, vamos, está grabado el podcast, vamos, cuando que lo hicimos en Los Ángeles.
Sí, escucharlo de nuevo.
Y todo el mundo dijimos que era el drama de la vida. Decíamos, Nintendo quiebra.
Yo dije que la Wii U me gustó más que todos los juegos del E3 juntos, ¿eh?
Bueno, y nada. Yo tampoco dije eso, pues, de verdad.
Fue el éxito en el E3. Ahora el Nintendo.
No, el éxito tampoco.
La conferencia estuvo peor que la propia consola.
Me cago en
Pero yo, o sea, a mí no me gustó en el E3, vaya.
En general, el mundo entero dijo esta que va Sofía, ¿eh?
Que sí.
Y ya está, no pasa nada.
Yo no.
Y ahora, bueno, pues todo el mundo, que lo sepáis, menos Xavi Robles, dijo que esto era un drama.
Menos Albert también.
Menos Albert. Total. Esto era seguía siendo un drama. Hasta que han anunciado Bayonetta, Sebeltec. No se escucha una mierda, ahora no escucho, ahora sí lo escucho, y ahora no, pues se ha seguido grabando igual. Esto es un drama, señores, pero no rayéis. Total, que eso, que era un drama, como típico de Nintendo, como una Wii pero con pantalla en el mando que no tenía ningún sentido. Pero no sé, ahora con el rollo de Bayonetta exclusivo, los juegos normales, entre comillas, digamos, que también se ve que saldrán para Wii U, y adiós, oh, ahora se corta el Skype, esto es el drama. Y todo el rollo de juegos hardcore que parece que va a tener, pues no sé, pinta un pelín mejor. No deja de ser una Play 3 o una Xbox 360 con pantalla en el mando, pero bueno, pinta más decentita de lo que parecía en principio.
Pep, tú que pones ahí serenidad y calma.
O sea, yo estoy con Puy, creo que la impresión general del E3 fue mala. Digo, a partir de ahí, yo no la vi en el E3 y también lo dije en un podcast que no puedo escuchar porque lo paso muy mal acordándome de Nueva York. Yo la probé en el Game Lab, en la feria esta que se hizo aquí en Barcelona, y me gustó, pero por lo que decíamos, porque jugamos al Project 100, vimos el Pikmin, y había cosas que sí estaban bien. Me gustó más de lo que pensaba el mando, por ejemplo. Pero sí que es verdad que creo que es una consola un pelín más cara de lo debido, porque Nintendo tiene este problema que por una parte tiene que vender esto como tecnología nueva, evidentemente, y como pues una sucesora y marcar un punto de inflexión, digamos, pero por otra parte nosotros sabemos que esa tecnología ni es tan nueva, ni empieza una nueva generación, ni nada de eso, con lo cual la percepción de una consola que te ofrece el 70% del catálogo, que es el mismo que tienes en PlayStation 3 y Xbox 360, pues es inevitable compararlo con estas consolas, y el factor diferencial del mando, pues tampoco nos han demostrado que sirva para tanto.
Yo creo que nos va a parecer medianamente bien cuando salga, hasta que salgan Play 4 y tal y cual, cuando pase un año y salgan las nuevas.
Yo creo que sinceramente que es un error, aunque Nintendo esté haciendo esfuerzos para ir por ahí, pero creo que es un error fijarse en Wii U por los juegos multiplataforma, porque son una mierda y no hay ningún tipo de interés en ellos. Es decir, el Batman que vean los ítems ahí en la pantalla no tiene ningún tipo de sentido. Eso ahí no, y es verdad que cuando salgan las nuevas consolas va a quedar absolutamente desfasada. Pero dicho esto, sinceramente creo que la Wii U tendrá interés por los juegos de Nintendo y por los juegos first party y los juegos de la gente que entienda realmente el concepto de la consola, ¿no? Por ejemplo, el Mario de Wii U me parece espectacular. Los minijuegos estos que probamos, el Nintendo Land, a mí, como muestra de lo que se puede llegar a hacer, me parecieron ejemplares. Y a partir de ahí, creo que es una muy buena consola para la gente que normalmente no juega a la consola. Es decir, la gente que se compraba el Guitar Hero, la gente que se compraba el Rock Band, y la gente que toca los videojuegos de refilón, en ocasiones muy sociales, ¿no? Son los nuevos juegos de mesa, son... Pues ahí sí que le veo todo el sentido del mundo. Y si yo me la compro, si yo la utilizo, será precisamente para eso. Por si estamos con 6, 7 amigos después de comer o de cenar en mi casa y decimos, oye, pues venga, va, vamos a jugar una partidita no sé qué. Y entre 5, 6, 7 personas nos lo podemos pasar bien durante media hora jugando a esto. Y creo que la apuesta es muy inteligente por parte de Nintendo, porque está ofreciendo algo que nadie más ofrece, que es entretenimiento de salón moderno, digamos, ¿no? Y luego, si te quieres comprar un juego de third party ahí, pum, y jugarte tu Assassin's Creed, pues bueno, adelante, ¿no? Pero de forma secundaria.
Yo estoy bastante de acuerdo con Xavi en el sentido de que, por ejemplo, para mí, el juego este de zombies de Ubisoft, que es un juego original de Wii U, de hecho, no es un third party rollo Mass Effect 3 o Batman 2, tal. Es un juego... Pero es un juego que yo no le veo ningún sentido en Wii U. Ya sé que lo quieren sacar para demostrar que la consola tiene unos gráficos brutales, bueno, entre comillas brutales, y que está dirigida a todos los públicos. Fijaros qué grandes que somos, que matamos a zombies y tal. Pero yo este tipo de juegos no le veo sentido en esta consola.
Es que...
Ningún sentido. Pero lo que quería comentar es que, por otro lado, creo que el mayor defecto que le encuentra la consola, que me gusta el concepto de tener una pantallita en el mando y tal, me parece genial y puede tener muchas posibilidades, pero en el lanzamiento, menos mal que está en Nintendo Land, porque el resto de juegos no demuestran nada. Yo, por ejemplo,
el Mario sí.
Coño. El Mario no le, o sea, el Mario seguro que será súper divertido y será la hostia, pero que esto no se puede jugar en la Wii, ya no existe en la Wii ya, ¿sabes? El Nintendo Land sí que le doy mi apoyo, aunque... Por un lado estoy muy de acuerdo en lo que comentas, Xavi, de que es un juego pues para familiar y tal, muy divertido, y lo hemos podido probar las diferentes pruebas y son muy chulas realmente, pero sinceramente no sé si será que quizás me llamáis superficial por la estética, pero yo estoy con mis amigos y queremos jugar a un juego. El Nintendo Land no me parece atractivo para gente de mi edad que quiere jugar a un juego así para pasárselo bien un rato. Estos personajitos allá que es divertido, lo hemos probado, pero me da como palo sacarlo. No me da la sensación de que nos lo vayamos a pasar mucho mejor que jugando a un juego social desde un punto de vista pues más amplio, no tan Nintendo, tan... Lo veo muy para padres y niños. Por eso hice el artículo aquel, yo en aquel momento, de que Wii U es para niños, porque me sigue pareciendo muy para niños y me parece perfecto que sea así y genial, lo defiendo y visca, pero no sé, yo creo que en el lanzamiento de Wii U, así como Wii tenía Wii Sports, que es el mejor juego de Wii U, hay de Wii, Wii Sports es el mejor juego de Wii, sin duda. Es perfecto, un juego perfecto. La Wii U no tiene el Wii Sports. Le hace falta una roca de juego que te demuestre a la gente que esa consola es distinta y es una pasada. Y es lo que le veo que le falta a Wii U.
Yo estoy de acuerdo también en eso. Yo creo que el catálogo de lanzamiento es bastante triste.
Sí.
Y que, digamos, que el potencial de la consola va a seguir latente hasta que alguien empiece a tomársela en serio y empiece a entender lo que se tiene que hacer. Pero el FIFA de Wii U no tiene ningún tipo de sentido.
Claro, pero es eso. Si la consola es tan el rollo familiar, el rollo de los nuevos juegos de mesa y jugar aquí cosas más o menos casual, para echar el rato con los amigos y tal, igual, ¿qué hace Nintendo mandando el mensaje a los hardcore de oye, tenemos Tekken, tenemos Assassin's Creed, tenemos...
Pero no hay que mandar todos los mensajes.
Claro, es que, si es no, que el tema pero es ese que, mensaje pero, no lo mandaron.
A nosotros nos llega ese
mensaje... Y así les fue, le cayeron por todos lados.
Claro,
y
a nosotros, mucho pero a nosotros haciendo... nos llega este mensaje, pero a al tío que no juega nunca no le llega este mensaje. Le llega el mensaje de... Pues va a haber de esto, va a haber de lo otro, es como una Wii, pero claro. Tal...
Claro, pero...
Yo creo que las intenciones y las teorías son buenas, o sea, es lo que estamos diciendo. Por una parte está el rollo casual, enfocado de un modo, creo yo, más interesante, que es el que decíamos del anfitrión y todo eso, del juego asimétrico. Por otro lado, está el mensaje de, oye, hardcore, esta vez estamos con vosotros. Pero eso es la teoría, eso es en la práctica, que de momento solo podemos evaluar con el catálogo de lanzamiento, no hay casi nada de eso. Porque los juegos hardcore están en otras plataformas y en muchos casos de una forma mejor. Literalmente, pero, como el FIFA.
Claro, pero por eso digo, entonces, ¿qué hace Nintendo mandando este mensaje medio desconcertante y gastando recursos en todos estos juegos que al final quién va a jugar?
Pero lo tiene que mandar. Nintendo no puede permitirse otra generación sin Call of Duty. Nintendo tiene que decir, nosotros también tenemos el Black Ops 2.
Pues entonces,
tiene
que hacerlo. Pues a una consola en condiciones que después, dentro de un año y medio, pueda competir con la Play 4 y todo eso. Porque es lo que...
Es que no quiere hacer eso sí. Tampoco. Es decir...
Pero entonces ahora se está quedando como a medio camino entre las dos cosas, claro, en plan...
Pero el error que cometió Nintendo con la Wii, yo creo que es que desencantó a los hardcores. Los hardcores que se la compraron de buen inicio, luego dijeron, joder... A eso no lo voy a tocar nunca más. En cambio, con la Wii U dicen, ostras, me la voy a comprar, voy a utilizarla con la familia, pero también voy a jugar a solas, porque mira, está esto, está lo otro, tal. 350 euros es la mitad de lo que me cuesta un nuevo iPhone. Me la compro, la tengo en el comedor, y si luego la puedo aprovechar para sacarla con la gente, pues bien. Entonces, a mí esa estrategia me parece relativamente correcta. Lo que pasa es que es precisamente en el tema de software, que esto en Nintendo pues es bastante inaudito, ¿no? ¿Sí? El Pikmin está bien, pero no es un juego de Wii U.
Es un juego de Wii, literalmente.
Es un juego de Wii, exactamente.
Es que es brutal porque es el juego que creo que es el que me compraría yo cuando se lanzase cuando lancen la Wii U. Pero es que él no saca uso del mando de la Wii U, claro. Se juega con el mando de Wii.
Y el Mario puede ser muy bueno, pero es el New Super Mario Bros. Pasa como con el 2 de 3DS, que es un juego genial, pero no es el Mario en mayúsculas que necesita una consola de Nintendo.
Para darme la razón.
Pero ahora, imaginaros una cosa. Imaginaros un Trivial o un Monopoly, o un Uno incluso, con la Wii U. Yo tengo muchas ganas de que eso pase, porque a mí, yo que sé, el Trivial, ¿no? Dices, esto es un juego, cuando vienen los colegas a casa, no sé qué, pues bueno, puedes jugar a eso y es un juego apetecible, ¿no?
¿Eso existe?
Espera, para Wii U. Es decir, que tú pones la tele, formas dos grupos en el salón.
¿Qué existe? ¿Se llama
unos tienen el...
¿Concurso?
Sí, bueno, pero digamos, imagínate lo que te estoy diciendo yo. Pones una gente con el mando, tal... Es un concepto, yo creo, muy atractivo que... Pues sí, existe bus. Pero el mando de Wii U abre ahí un campo bastante grande, bastante chulo, para empezar a hacer todo eso. Y bus, precisamente, fue un éxito. Vendió una barbaridad, ¿no? Pues Nintendo coge ese nicho y lo expande hasta el infinito.
Pero yo estoy de acuerdo, pero tampoco ha enseñado cómo.
Claro,
es decir, no ha enseñado nada de la eShop. No sabemos cuánto valdrá ese Trivial.
Joder,
no puede costar más de 5 euros.
De hecho,
el Nintendo Land tenía que ser un juego de
Trivial. Cuidado. ¿Cuánto cuesta el Trivial en papel?
No lo sé, pero el de iPad cuesta 50, un euro.
Por el de esto cuesta 50 pavos.
Bueno, porque hay tarjetas, el físico es otra concepción. O sea, la Wii, quiera o no, se tiene que comparar con el iPad.
Vamos a ver. En Los Ángeles, cuando hablamos de esto, y Xavi decía esto, yo precisamente lo que decía era, vale, en teoría, lo que tú estás diciendo... Vale, o sea, en teoría, guay, si hacen eso, muy bien. Pero estamos a esta altura y Nintendo sigue sin haber hablado de eso. Al contrario, ha dejado de hablar de eso para empezar a sacar juegos hardcore. Assassin, Bayonetta, no sé qué.
Pero es que ya digo, a mí me sorprende que el Nintendo Land, el compendio de minijuegos, sea un disco. O sea, por ahí había que empezar a demostrar las opciones online de la consola, creo yo.
Víctor, ¿tú nos escuchas o qué?
No.
Víctor está muerto. Ahora vamos a pedirle la opinión. Creo que tenemos problemas de conexión. Tenemos problemas.
Y después el precio. Ya digo, no sé si hemos hecho la ronda.
La mitad de un iPhone 5
sirve para la mitad de cosas.
Relativamente. Quiero decir,
a ver, Xavier, a ti ahora mismo no tienes móvil y no tienes consola y te dicen, ¿qué quieres? ¿Un iPhone 5 o una Wii U?
¿Por el mismo precio o por la mitad?
No,
y tal.
Por lo que valen.
una Wii U.
¿En serio?
Y me compro una Kettle. O me compro un móvil.
Me cago en la leche, que no, el demonio.
Si a ti te dicen, no tienes, o sea, no existen más consolas que la Wii U y no existen más móviles que iPhone 5.
No, no, pongamos claro, y hay un holocausto nuclear y la gente está comiendo.
Vale, pero entonces no me pongas en esta disyuntiva porque.
No, no, yo te estoy diciendo, tú imagínate, ahora.
Ahora se lo preguntamos a Víctor, que no tiene móvil.
Y... Claro, ahora dentro de un año, te tienes que. Tienes 600 euros y tienes que comprar un móvil y una consola, habiendo todos los móviles que hay y todas las consolas que hay. Y te dicen, ¿quieres gastarte todo el dinero en el iPhone 5 o gastarte la mitad y un poco más en realidad entre juego y mierda?
La realidad no es esa. A la gente no le dicen, ¿quieres una tele o quieres un ordenador?
Que no es la realidad. No, tú tienes dinero y eliges
en tu casa y tú estás en tu casa y dicen, ¿quieres una tele o un ordenador?
Sí, es así. Tengo 600 euros y tengo que decidir en qué lo invierto. O lo invierto en esta cosa o lo invierto en esta cosa.
No es así.
¿Cómo que no es así?
Quiere decir, tú puedes comprarte más de un producto tecnológico. Independientemente de esto, ¿qué?
Coño, una persona que tenga ahorrado 600 euros y ahora dice, vale, quiero comprarme una movida. Venga, puedo o comprarme el iPhone o comprarme una Wii, porque no, tengo 600 euros y es el presupuesto que tengo. Y tú tienes que elegir. Y
ya, pero las cosas no van así. Quiero decir, tú, a lo largo de un año, puedes decidir comprarte, yo que sé, 4, 5, 3 productos tecnológicos. Entonces tú tienes una escala, no es una cosa o la otra. Me refiero a que en el...
Lo que tenga.
Comparando lo que cuesta una Wii U con lo que cuestan productos tecnológicos similares, no me parece un precio para nada excesivo.
No, no, yo tampoco creo eso.
Pues es lo que estaba diciendo yo. No estaba hablando yo de que yo qué sé, vas a una isla desierta y que te vas a llevar una Wii U o comida. Pues comida.
No, pero tú has dicho que prefieres una Wii U antes que un iPhone por lo que vale cada cosa.
No, depende. O sea, si a mí por 300 euros me dan un Samsung de puta madre y una Wii U, pues a lo mejor lo prefiero a un iPhone 5. ¿Qué quieres que te diga? O me dan un iPhone 4 y una Wii U, pues a lo mejor prefiero eso que un iPhone 5. Yo qué sé. ¿Vale? Sería un poco eso.
También, desde un punto de vista de el provecho que le vas a sacar en el futuro, me pongo, por ejemplo, en la situación de muchos jugadores que cuando llegue pues el día del lanzamiento de Wii U, aquí nada, esto está al caer.
No lo hemos dicho, el día 30 de noviembre.
Exacto. Pues has de desembolsar casi, si quieres un juego, aparte del Nintendo Land, que afortunadamente viene aquí incluido en el pack premium, pues has de desembolsar realmente un pastón si quieres comprártela con un juego.
Para mí este es el problema principal.
Y miras el dinero, la inversión que haces, casi 500 euros, no, 400 y pico euros si quieres comprártela con un juego aparte, y piensas, ostras, ¿qué me ofrecerá la consola de aquí a unos meses para poder seguir sacándole partido a la consola? Y es difícil. Yo, por ejemplo, tengo ganas de comprármela, pero, hombre, no sé si voy a poder hacerlo, porque quizá ahora me hace ilusión el Nintendo Land y el Pikmin, pero voy a pagar casi 400 euros por estos dos caprichos que tengo de jugar ahora estos dos juegos, que serán buenos, pero no sé, es caro.
Sí, ahí estamos, es que yo creo que a Nintendo se le va a echar el tiempo encima. O sea, tiene un año, tal cual, podemos dar por hecho, hasta que salgan PlayStation 4 y Xbox 360, con lo cual muchos usuarios van a decir, pues no sé, a lo mejor me espero un año. Y para hacer que no piensen eso, necesitas... Pues en los tres primeros meses decir, va a venir, es que de todo, va a venir de todo. Y esto no está.
Es que el tema
no está. O sea, que el Zelda y el Mario pueden tardar perfectamente un año. Y es el tiempo que vas a estar esperando hasta que en el E3 anuncien nuevas consolas. Yo creo que se le echa el tiempo encima.
No sé, yo no lo acabo de ver claro.
Aunque luego viene Bayonetta 2 y me voy a comprar dos Wii U, ¿eh? Eso ya, eso es otra cosa.
¿Alguna cosa más a añadir sobre Wii U? Víctor ahora mismo está
cagando, sí, dilo, cagando.
No, pues, hostia, no me gusta absolutamente nada hablar de temas escatológicos, ¿eh?
Vaya, hombre, ¿puedo hablar de que Víctor estaba en el rabo fuera?
Eso sí.
Pero no, eso sí, dice...
¿Quién le iba a decir con la broma del año pasado de la web aquella que promocionabais?
Es una imagen positiva, el pene de Víctor, pero no me hables...
Oye, la homosexualidad está en esta mesa muy presente, ¿eh?
No, pero estamos intentando conectar aquí...
Hablar del nabo de una persona.
Víctor ya se conectará en un ratito.
¿O no?
Vamos a pasar.
Vamos a hacer una pequeña pausa y hacemos
otra pausa.
Avances y análisis.
Vale, y luego tenemos el Stasis Tono y el Es de Coña. ¿Tú tienes pensado el Es de Coña, Puy?
Algo habrá.
Muy bien.
No hay muchos cambios esta temporada, ¿no?
Bueno, a lo mejor yo lanzo la pregunta: si algún día pudiésemos hacer esto con público aquí en la oficina, eso podría estar bien.
Dos o tres.
alguna vez hemos hablado de hacerlo, pero. Nos lo podríamos plantear un poquito más en serio, en la terracita, tal, ¿no?
Como el público en la terraza y nosotros aquí, en plan pecera.
Claro. Alejados totalmente,
sí.
Con pinchos en medio y tal, ¿no? Bueno, pues hacemos una pausa y ahora vamos a hablar de los avances que tenemos FIFA... Bueno, avances y análisis. Análisis de FIFA, análisis de Pro avances de XCOM, va a salir por encima, de Borderlands 2, un montón de cosas, ¿no? Venga, hasta ahora. Desgraciadamente hemos perdido a Víctor, que pensábamos que podríamos seguir hablando con él, pero desgraciadamente ha muerto.
Ha venido un señor por detrás, le hemos visto la webcam, le ha puesto una bolsa de Carrefour en la cabeza y, no sé, de repente se ha cortado la conexión.
No sabemos qué habrá pasado.
Seguro que está bien.
También voy a hacer un inciso mandando un saludo al señor Cristian Tobilla de México, de Guadalajara, México, Tobilla, que por el Twitter nos ha saludado, ya que hemos informado de que estamos empezando a grabar Reload. Y además, el buen hombre dice que nos va a invitar a todo el alcohol que podamos ingerir cuando venga a Barcelona.
No sabe lo que está diciendo.
Le tomamos la palabra.
Este señor es rico.
Sempere va a lamentar no haber venido hoy al podcast.
Claro, a Sempere no le toca ni una gota de alcohol. Nosotros, señor Cristian Tobilla, ¿cuánto alcohol nos vas a pagar?
Me hace mucha gracia que cuando Xavi ahora habla a Cristian Tobilla, como tiene detrás el Twitter, mira hacia atrás como mirándole, como te hablo a la cara, Cristian.
Bueno, nos quedamos, bueno, sin eso, ¿no? Sin la opinión de Víctor sobre Wii U, pero tenemos un montón de temas de los que hablar.
Lo podemos recuperar de todos modos la semana que viene, porque
sí, además,
ya digo, habréis visto la consola con más juegos.
El problema es que, claro, lo hubiésemos llamado por teléfono y hubiésemos seguido la conexión normalmente, pero le robaron el teléfono, con lo sí, cual no podemos seguir.
Le robaron el teléfono con la habilidad de robar más 5, ¿eh?
Mira, espera, cuidado, un momento, tío, un momento. Víctor. A ver qué pasa aquí. Víctor.
Hola.
Aquí está. Dios. Ya estábamos locutando, estamos ya anunciando tu muerte.
No, que me llamó mi madre por teléfono.
Joder, Víctor, tío, vaya, tienes huevos.
¿Cómo te llamas?
Es que, no, os explico, que es que cuando llaman al fijo de casa se va a internet.
Oh, Dios.
Anda, pues por eso se escucha mal, tío.
Hay una cosa nueva que es RDSI, que va bastante bien.
Pero es posible que
en Madrid sea así todavía.
Estabas viviendo una burbuja y ahora pase la gente por detrás vestida como de los 90.
Esto es el modem, es de 56K, es lo que tienes aquí. No es ni ADSL, ¿eh?
Pero ocurre esto, no sé por qué.
No sé por qué, dice.
Joder, Víctor, tío.
Después dice que no, o sea, escucha entrecortado, no te lo pierdas.
Bueno. Oye, Víctor, pues sí, ya que estás, camisa, ¿eh? Dinos qué tal la Wii U. ¿Qué te parece a ti?
El precio, sobre todo.
Rápidamente.
A mí me mola, me parece guay. Creo que es un poco cara y que no va a dar para mucho, para la larga, imagino. Pero de momento creo que está guay. Y lo de Bayonetta 2 me parece un punto muy a tener en cuenta.
Ahí, resumiendo, ¿no?
Un poco, ¿no? ¿No queríais rápido?
sí, muy bien. Bueno, pues en todo caso, tú y yo mañana nos vamos a Frankfurt a hablar de Wii U y de los juegos que van a salir en el lanzamiento, ¿no? Los probaremos y la semana que viene, si podemos, vamos a hablar de ellos, ¿no? En fin, pasemos a los avances y análisis. Pep, Borderlands 2.
Empiezo yo.
Empiezas tú.
Hostia.
Quítate la bilis ya de encima. Sincérate,
no,
Pep.
No.
Sincérate.
Bilis no. O sea,
¿el análisis dónde está?
En mi cabeza.
¿Por qué no está publicado? Plan.
Porque me acabo de pasar el juego. O sea, no pude jugar a tiempo porque estuve fuera el último fin de semana. Pero ahora ya está esto solucionado. Y digo, o sea, el gran drama es que le pongo un 8, no me jodas. O sea, un juego que me ha gustado mucho.
¿Pero lo hubieses podido poner un 7?
No. O sea, estoy muy cómodo con el 8, digamos.
¿Pero un 9? Nunca.
Me lo he planteado muy pocas veces. Digamos, durante la mayor parte del juego lo vi de 8 y la conclusión es que ahí se queda.
Porque
digo, estoy analizando el Borderlands, Víctor.
Ah, vale.
¿Qué te parece?
Ah, muy bien.
Digo, no me parece tan superior a la primera parte. Voy a empezar por el principio, hablando de qué es Borderlands 2. Evidentemente es la secuela del primer Borderlands, es un shooter looter de Gearbox. Y la verdad es que el género lo define muy bien. O sea, es un juego de disparos en primera persona, un FPS, con una barbaridad de armas y objetos, y los enemigos sueltan munición y cositas para recoger de forma exagerada. Hay una cantidad de armarios, baúles, cofres y cajas demencial. Y está pensado esta segunda parte más incluso que el primer juego, lo cual es un arma de doble filo, ahora voy a ello, para jugar en cooperativo. Hasta 4 jugadores, hay pantalla partida, pueden jugar 2 en pantalla partida y 4 por internet. Pues eso, la gracia está en jugar la campaña con amiguetes, porque el juego está muy pensado para que los distintos personajes, las 4 clases que hay ahora, más la quinta que venga como DLC, se compenetren y compensen sus habilidades unos con otros, ¿no? Pues la sirena tiene el ataque este de meter a los enemigos en una burbuja, inmovilizándolos y dejando que los demás que tengan más potencia de fuego se encarguen de ellos. O sea, está muy bien hecho en ese sentido. En la evolución de los personajes, vamos, tiene con sus puntos de RPG, pues tú vas subiendo de nivel, desbloqueando habilidades, eligiendo un camino u otro, personalizando tu personaje. Todo eso está muy bien hecho, los personajes se compenetran más, los enemigos están más pensados para ser abordados, digamos, entre más de una persona, porque hay muchos, salen por muchas partes, y se potencia ese rollito del punto débil para el impacto crítico, con lo cual yo atraigo a un enemigo y tú le das por detrás. Pero claro, si juegas solo...
¿Tú lo atraes y quién le da por detrás?
El otro, el que otro, esté...
El señor, ¿no?
Sí, el que esté jugando contigo en aquel momento.
Un juego de trenecitos.
Sí, de maquinista y último vagón.
Muy bien.
Pero claro, solo, digamos, agobia. Pues ya digo, que no es la manera de disfrutar el juego... Y no es por ahí por donde me decepciona, pero sí estoy comentando mi experiencia como persona aquí amargada jugando por las noches en una consola de bug cuando todavía no hay nadie o casi nadie jugando online. Pues a veces, pues ya digo, te agobian las situaciones, y en ese sentido es más recomendable tener amigos para jugar de lo que era con el primer juego. Con lo cual, en definitiva... Pues hay que verlo como algo positivo, porque es como Left 4 Dead. Left 4 Dead jugar solo pues no tiene sentido, precisamente porque es un juego cooperativo. Y Borderlands también lo es, ¿no? Pero aparte de eso, las mejoras de esta segunda parte vienen sobre todo por, ya lo he comentado, el diseño de los personajes y de los distintos tipos de habilidades.
Y el guión.
También por el guión, que es del gran Anthony Birch. Colaboraba antes en Destructoid y ahora está con Randy Pitchford y compañía escribiendo el juego. La verdad es que se nota... Que se ha metido mano en ese aspecto. Es un juego que te lleva de la mano en un mejor sentido que antes. Siempre sabes de una forma más clara lo que hay que hacer, entre otras cosas porque el objetivo siempre está ahí delante, ¿no? Es Jack el Guapo, es el antagonista del juego, que da muchísimo juego. Es la vidilla del humor de Borderlands 2, aunque también le aporta un toque más negro y más duro. Hay un par de escenas que no son agradables, digamos, y eso también está muy bien, me ha gustado mucho, me ha sorprendido cuando pasan cosas que no te esperas por malas, digamos, porque Borderlands es un juego muy desenfadado, con mucho humor, con este estilo cel shading, pero joder, aquí las cosas también salen mal a veces, y eso está muy bien. ¿Dónde está mi gran problema con Borderlands? Que es que el primer juego entró muy bien porque era fresco, porque era nuevo, porque era original. Y evidentemente todo esto se pierde en una secuela. Con el agravante de que hace 3 años ya del primer Borderlands, y esto a veces no está muy presente, pero la gran asignatura pendiente, creo yo, de esta segunda parte está en el mapa. Creo que Pandora no es un elemento, el mundo de Borderlands 2, no es un elemento lo bastante vivo, lo bastante interesante para el jugador. Y lo que reflexiono en el análisis es que después de Borderlands llegaron juegos como Red Dead Redemption o Skyrim, que creo que enseñaron muy bien lo que había que hacer en un mundo abierto. y Borderlands no tiene nada de eso, tiene sus barreras y sus tiempos de carga y corta bastante el rollito de eso. No se ve un mundo tan cohesionado como creo que debería. Pero por lo demás, un juego muy interesante que sin duda chiflará a los que disfrutaron con el primer Borderlands, porque es mejor, esto es así. Pero que como secuela, y aun siendo una secuela de manual de mejorar todos los fallos del primer juego, es la típica que compensa con las mejoras el paso del tiempo. No va mucho más allá.
No sé, yo, es un juego que sin duda me lo jugaría a lo mejor en cooperativo, pero ni harto de whisky en single player, porque me parece una mecánica obsoleta, absolutamente. El
diseño es más plano de lo que debería, creo yo, y las misiones no son lo bastante variadas, aunque se ha trabajado más en ese aspecto. Pues.
O sea, en un cooperativo, si te lo pasas bien, hay ciertos toques de humor y tal, pues digo, bueno, todavía, ¿no? Pero en un single player, a mí esto ya me parece...
Además, es un juego al que hay que dedicarle mucho tiempo, ¿no? Estamos hablando, es un juego...
A ver, es largo, eso está bien, pero sí que es verdad que tiene ese problema con el equilibrio de la dificultad, digamos, porque a la que se añaden jugadores a la partida también sube el nivel y la cantidad de los enemigos. Pero a veces una pequeña diferencia de nivel entre los distintos personajes de la partida pues rompe bastante el grupo. Igual con tres niveles de diferencia, si tú estás tres niveles por debajo del anfitrión, para entendernos, te va a costar demasiado participar en esa partida, con lo cual hay que jugarlo como muy a la vez, muy coordinado con los amigos. Igual en ese sentido también se podría haber hecho mejor, porque en el single player también hay que lootear, odio eso, pero para avanzar hay que como que ser muy completista o dedicar mucho tiempo a subir de nivel, porque si no te encallas en ciertos puntos, que ya digo que son fallos la mayoría circunstanciales, con lo cual en condiciones ideales, digamos, que son las que deberíamos analizar, creo yo, el juego está muy muy bien.
Puy, Pro y FIFA, vamos al debate.
Vamos al fútbol.
Nos vamos.
¿Qué? El Pro, ¿te ha sorprendido? ¿Te ha gustado?
No está malote. Es una definición bastante exacta. Sobre todo comparándolo con los juegos anteriores. Pero tiene dos problemas gordísimos. El propio Pro, la propia fama que se ha ganado a pulso, desde luego, y FIFA. Porque lo de FIFA, no sé, ¿qué vamos a decir de FIFA? No tiene nombre, es que es muy loco.
La epilepsia.
No,
la verdad es que FIFA 13 es un juego que yo creo que si no ha tocado el techo de esta generación, poco le falta, ¿no? Ha cogido todo lo que llevaba haciendo durante estos 4 años y lo ha pulido, lo ha perfeccionado. No hay novedades espectaculares, sino que todo funciona perfecto. El equilibrio entre todos los elementos del juego es espectacular. Han añadido cositas nuevas, como por ejemplo lo del Match Day, que actualiza las estadísticas de los jugadores de forma gratuita. El modo temporada cara a cara mejora sustancialmente. No sé, es un producto absolutamente...
De loco.
Sí, es... Bueno, es... Pagas 60 euros y lo rentabilizas a la semana, vaya. Es un juego que te va a durar todo el año, sin casi ninguna fisura. Yo creo que es... uno de los techos de esta generación, ¿no? FIFA 13 ha alcanzado uno de los techos de esta generación.
O sea, es muy loco pensar que FIFA ha llegado a un punto en el que prácticamente el problema más gordo que tiene es tema de interfaz, de esto, de menú, sí, de gestión, más que de jugabilidad, que al final, obviamente, un juego de fútbol es lo más importante. Y te pones a mirarlo y todas las cosas que puede hacer, cómo funciona, cómo se mueven, o sea, todo, y va todo tan bien que, sí, sí, que dan ganas de llegar.
Y luego es eso que hemos dicho varias veces, ¿no? Lo bueno de FIFA es que, al contrario, o sea, nosotros sabemos, como analistas y tal, normalmente o tenemos ideas, o aunque estén equivocadas, cómo mejorar un juego, ¿no? A lo mejor Borderlands 2, pues ostras, el mapa, el diseño de los niveles, cómo enfocamos ciertos combates. Pero cada año, con FIFA, nos pasa lo mismo, que es que nos sorprenden con mejoras que nosotros mismos ni habíamos imaginado y las introducen de una forma brutal y dices, no sabía que necesitaba eso, pues que ahora la cosa es mucho mejor. Y eso es acojonante, vaya.
Y además tiene la virtud de que con pocos detalles, con cambios muy, muy, muy sutiles, o sea, es mucho mejor.
Como los pros de antaño, ¿no? De que te ponían paradores de regates y
te ponían dos tonterías nuevas y se notaba muchísimo en el desarrollo de los partidos. Y ahora pasa eso en este FIFA. O sea, en el fondo... Cuando juegas al principio dices, joder, no es tan diferente. pero te das cuenta de que te lo pasas mucho mejor. Incluso jugando con la, contra la máquina, es otro mundo. Sin ser un cambio radical, no sé qué pasa, pero es de locos. Encima le han puesto ahora el tema este como el NBA 2K, de que se actualizan las plantillas en directo prácticamente, que si un jugador juega bien una semana, le suben un poco la media, si juega mal, lo mismo, si se lesiona, no sé, de verdad, o sea, es eso, se han tenido que centrar, fíjate, es que se han tenido que centrar más que en poner cosas nuevas, que en enseñarle la, cómo funciona a la gente, o sea, con el modo este nuevo del entrenamiento
skill games, ¿no?
Dinámico este, o como se llame. O sea, ya se han dado cuenta que lo más importante es hacer que la gente vea cómo funciona, que lo descubra bien.
Esto parece una tontería, pero yo creo que va a ser la puerta de entrada de mucha gente a, claro, a FIFA, ¿eh? Gente que jugaba normal, pero ¿quién no tiene el amigo este que no sabe hacer regates? Que juega al FIFA, no, juega más o menos
porque
bien.
Porque me lo decís vosotros, si no, en casa no, no sabría,
claro,
qué hacer.
Pero, claro, pero no, o sea, no sabe cómo hacer una bicicleta o no sabe cómo tal, y con los skill games, si se pone un poquito, es fácil, está muy guiado y te va a picar la curiosidad por hacerlo, ¿no?
En uno de los artículos que pusimos de FIFA, alguien de FIFA, no recuerdo quién era, decía eso, que este año se dieron cuenta de que el reto era explicarle a la gente todo lo que tenía FIFA. O sea, no poner cosas nuevas, sino que la gente entendiese todo y viese todas las cosas que tiene y no se quedase en la primera capa superficial.
Sí, sí, no, bueno, yo creo que, bueno, ya podréis leer y consultar la nota de FIFA 13 en el análisis que publicaremos en breve, pero va a ser un excelente o matrícula de honor, con total seguridad. Poco más que añadir ahí, ¿no? Realmente, gráficamente incluso lo veo un poquito más fluido que el año pasado. Jugablemente hay unos cuantos movimientos nuevos, pero lo más destacable son los desmarques de los jugadores y la, pues eso, ¿no? Los controles no son tan perfectos. Y
o sea, la nueva manera de moverte con los dos gatillos pulsados, siempre encarando, que te permite moverte como de manera más brusca, digamos, hacer movimientos, cambios de ritmo más rápido, darte la vuelta más rápido, todo ese tipo de cosas. No sé, es de loco.
Víctor, ¿me escuchas?
Escucho, estoy aquí.
¿Tú con el FIFA qué? ¿Te vas a poner las pilas o no este año?
De hecho, hay que decir que hasta Víctor y Pep, que no son de fútbol, están que no cagan con el FIFA.
Y Sempere también, que Sempere dice que es uno de sus gotis.
Pero a Sempere más o menos le gusta el fútbol y tal, pero Pep y Víctor, que el fútbol se la sopla, están loquísimos con el FIFA.
Esto es así.
Esto es así.
Y no, gracias a lo que decías de los skill games y demás. Porque sí que creo que a mí, vaya, en lo poquito que jugué en Vancouver, por ejemplo, ya me enseñaron muchas cosas.
Bueno, lo dejamos así. Yo creo que este año FIFA vuelve a ser superior a Pro. Pro,
aunque
es verdad.
No hemos dicho nada del Pro y el Pro no está mal.
Es verdad que este año, al contrario, por ejemplo, el año pasado para mí el Pro no se podía jugar. O sea, lo comparabas con el FIFA y decías, no tiene ningún tipo de sentido. Pero yo creo que este año sí que, por lo menos, compite.
No, a ver. Es que no se nos vaya de la mano. Competir no puede competir con FIFA porque...
Pero da igual.
Convive con FIFA.
Exactamente.
Pero y compite y pierde, pero está en la lucha y está digamos, demostrando que tiene algunas ideas, que hay cosas del Pro que te pueden llegar a sorprender, que te puede llegar a gustar incluso y decir, oye, evidentemente yo creo que está varios pasos por debajo del FIFA, pero sí que es un juego más competitivo, más hecho, ¿no? Más,
o sea, básicamente es que funciona. O sea, yo no creo que compita ni de lejos con FIFA porque es imposible, pero por lo menos si otro año era una castaña que, o sea, que no funcionaba, ahora funciona. Y ahora te puedes divertir y echarte un buen rato con el Pro si no has jugado a FIFA.
Pero sobre todo yo creo que lo importante del Pro de este año, y he jugado muy poco, a la demo porque me quedo con FIFA de calle, pero sí que da la impresión de que Pro se ha encontrado a sí mismo, que como mínimo sabe qué viene a partir de ahora, sabe hacia dónde avanzar y cómo mejorar. Quiero decir, las mejoras y las novedades de los últimos años eran una lotería. Eran, pues mira, pruebo esto y si funciona bien y si no también. Y este año han sabido en qué sentido mejorar el juego, cómo hacerlo más fluido, más directo, más dinámico. Lo que pasa es que FIFA eso lo descubrió hace tiempo y ahora está en otra liga. O sea, está mejorando la IA hasta unos niveles. Es lo que decíamos yo. A mí me parece eso muy significativo. O sea, estábamos muchos años discutiendo sobre el control sin balón cuando está clarísimo que es una tontería. Que los jugadores que no tienen la pelota lo que tienen que hacer es comportarse ellos como inteligencia artificial de una forma que tú no necesites decirles nada. Y eso es lo que hace FIFA 13. O sea, para mí lo flipante de FIFA 13, además, aparte de que cada partido es diferente y que vas descubriendo el juego durante muchísimo tiempo, es que te permite hacer siempre, o el 99,9% de las jugadas, justo lo que tú tienes en mente. O sea, no hay nada que te estorbe ahí más que los defensas contrarios, evidentemente. Pero tú puedes hacer, tienes herramientas para hacer justo la jugada que querías y los compañeros de equipo lo entienden y el juego lo lee bien y eso es fantástico. Para mí está ahí el
claro, joder, y que lleva
plus del FIFA
trabajando sobre una misma base unos cuantos años. Y eso ya se nota, porque la gente que lleva, no sé, 3 años jugando al FIFA, ya lo entiende todo, ya le coge el rollo muy rápido, ya está acostumbrado. No es como antes, que si te querías pasar a FIFA, aunque fuese mejor, pero te chocabas, ¿no? En plan, estoy acostumbrado al Pro, ya no. Ya FIFA se ha ganado esto en estos últimos años. Y, no sé, es
está, a ver, está en la situación, o sea, está, yo creo, una situación comparable con la que estuvo el Pro en su mejor momento, ¿no? Ahora falta por ver si Electronic Arts sabe cómo seguir con eso.
¿Tiene la
a mí me da miedo, sinceramente.
Tiene la situación exacta del NBA 2K estos últimos años. De la manera que NBA 2K se cargó al Live, que perfectamente podía haber pasado con el Pro. El Pro, si hace 2 años o 3 hubiesen dicho, mira, no lo guardamos porque esto no tiene ningún tipo de sentido. No hubiese pasado absolutamente nada, sería totalmente comprensible. Y del mismo modo que el NBA ha llegado
a un nivel... Yo quería compararlo con el Pro, precisamente, de hace unos años, con el Pro 6, por ejemplo, que llegó un punto en el que estaba tan bien que cuando lo quisieron mejorar, la liaron. Entonces, a mí me da miedo que FIFA no sepa evolucionar, ¿no?
Ah, además, la situación es la misma porque se enfrenta al cambio de generación. Es decir, Pro se rompió al cambiar de generación y FIFA tiene un reto con la siguiente generación.
Eso es. A mí me da cierto miedo porque yo creo que, sinceramente, FIFA ha llegado a un techo, que es el techo de los juegos deportivos. Totalmente. Está ahí, la ha clavado, es perfecto.
Pero nos queda la tranquilidad de que el señor Router está ahí dándolo todo siempre.
Yo, sobre todo, la tranquilidad que tengo es que el FIFA 13, con mejores gráficos, ya está, ¿qué más quieres?
Sí, pero...
Igual que el NBA 2K... O sea,
a ver cuántos años podemos aguantar con eso, ¿no? Porque el Pro de nueva generación también lo pasamos bien, Engine. Pero bueno,
veremos. ¿Imagináis un tráiler Kojima para el nuevo Pro? Ahí con música hipster y la historia personal de un jugador...
De la historia personal de Cristiano Ronaldo.
Roberto Larcos. O de Castelo. De Castelo, mítico jugador del Pro.
Ah, bueno, me acabo de dar cuenta de un es de coña ahora mismo. Me lo apunto aquí, ¿eh? No lo voy a decir ahora. Es del Pro, obviamente. Pero ahí me lo guardo y...
A ver, ¿algún juego más que queráis comentar?
Yo tengo uno para, si queréis, para acabar un poco la ronda de análisis de hoy. Que es el juego este descargable para Xbox 360 y PlayStation 3. Que no. Es Mark of the...
PlayStation no, ¿eh?
Ah, ¿no está? Pues mira, mejor para los de Xbox, lo tienen exclusiva. Es el Mark of the Ninja. Es de los creadores del Shank, que es aquel juego de acción en 2 dimensiones, que tenía una estética así como de dibujos animados, muy cartoon. Han sacado un juego que también se desarrolla en 2D, en un scroll horizontal, y que es de ninjas. Sigue teniendo la misma estética esta de dibujos animados, y está bastante bien. Yo os recomiendo mucho que lo compréis. También estoy a punto de publicar el análisis y estoy a punto de pasármelo. Supongo que hoy me lo pasaré ya, que estoy en la última misión. Y la gracia del juego es que es un juego de ninjas en el cual, pues, como es lógico, la acción no es lo más importante, sino intentar hacer las misiones que nos encargan, que básicamente es ir de un punto a otro del mapa, con sigilo y sin que nadie se dé cuenta. La gracia del juego, para mí, porque no es el primer juego de ninjas que hay, evidentemente, es el sistema que tiene de iluminación y de estar dentro del escenario interactuando con el resto de guardias y de trampas que hay. ¿Cómo funciona el tema este? Pues en todo momento lo que ve nuestro personaje está como más o menos enfocado. Lo que no vemos está gris, no se ve con claridad. También es importante, pues, lo que ven los personajes que tenemos alrededor. Que si un perro, por ejemplo, puede olernos. También ahí, todos estos inputs, estos elementos se traducen en la pantalla de una forma que es difícil de describir, pero que está muy bien. Cuando empiezas a jugar dices, ¡qué juego tan oscuro! Realmente no se ve casi nada, ¿no? Pero luego, llevas un rato jugando y empiezas a adaptarte un poco a esta oscuridad de este juego, que realmente es muy oscuro, pero que está buscada, bien pensada, y forma parte del gameplay. Yo diría que la grandeza de este juego, así para ir rápido, es que una vez has entrado en su mecánica y te sabes mover en la oscuridad, pues el juego, pues con todo el resto de elementos que te ofrece, desde atrapar a los guardias desde las sombras, asaltarlos ahí desde colgado del techo, con diferentes armas, apagar las luces, despistar a uno con una especie de artefacto que tiras al suelo... A partir de esta combinación, de lo que sería la iluminación del juego y lo que ves y lo que no ves, que es bastante, no diría realista porque es un juego de ninjas, pero está bastante bien pensado, pues cogiendo todo este sistema de visión, que sería algo así parecido al Metal Gear, pero con un juego en 2D, y todas las herramientas que podría tener un ninja, y que podemos cambiar de armas, y podemos...
Una pregunta sobre el desarrollo del juego. ¿Y hay combate como tal? ¿O todas las muertes son... te cojo y te hago un movimiento que te corto la cabeza? ¿O hay combate?
Tú puedes luchar contra un tío, enfrentarte al cara a cara, pero es un rollo, porque tienes que darle muchos golpes hasta dejarlo aturdido y matarlo. Y cuando haces esto, vas haciendo sonido, y eso no lo he hablado, pero también el sonido que haces está muy bien implementado en el juego. Si vas corriendo, por ejemplo, ves a tu alrededor unas ondas de sonido, pum, pum, pum. Entonces dices, uy, corriendo no voy. Iré lento y tal, y cuando aprenda, pues la técnica de correr sin hacer tanto ruido, pues también, ¿no? Pero sobre todo es lo que os decía. Está enfocado, respondiendo a tu pregunta, a que siempre vayas, encuentres la forma de ir al guardia en cuestión por detrás, y ¡clas! Y lo ejecutas, claro, con un combo que te sale en aquel momento, que has de ser rápido y hacerlo rápido lo que te dice. Porque sí.
El tema está en que no está ambientado en el Japón feudal, es decir, los enemigos no son otros ninjas ni samuráis, son tíos con metralletas.
Sí, 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 exacto. Entonces no puedes enfrentarte a ellos y siempre, te disparan un poquito y ya estás muerto, eso está bien, ¿no? Y empiezas rápido, ¿no? Es un juego, pam, pam, vas probando cosas, ¿no? Muchas veces te matarán, y probarás ese nivel 5 veces y habrá pasado un minuto y lo habrás probado 5 veces, ¿no? Pum, 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 pum. Tiene muchos checkpoints. Entonces, nada más, es un juego que recomiendo mucho. Es bastante largo y tiene, después de pasártelo y durante la partida, el reto de hacer los niveles mejor, que eso siempre está bien y que no es tontería. Todos los juegos hoy en día parece que tengan esto de haz los niveles mejor y te des más puntos y compites con tus amigos, ¿no? Pero en este está bien enfocado y realmente compites y quieres hacer que cada nivel, conseguir todas las estrellas y conseguir que nadie te detecte, conseguir todos los pergaminos, en fin, superarlo a la perfección y sin dejar ningún tipo de rastro. Lo recomiendo muchísimo.
Pues hasta aquí los análisis y los avances. La semana que viene vamos a profundizar un poquito más en algunos juegos que estamos probando. Como os he dicho, tenemos algún viaje y cositas que estamos probando por aquí. Pero yo creo que es hora de las secciones finales, pero las más jugosas. Pep, tú que estás ahí con el móvil, te voy a joder.
Esto no, sí. Estoy preparando esto. Sí,
esto no.
Así, sin música ni nada, ¿no?
¿Sin música o con música?
Sí, queda nada, ya. Sí, vamos a ver.
Ya vamos a full.
Pues venga, va.
Víctor, ¿qué tal? ¿Nos escuchas o no?
Sí, escucho todo. Estoy aquí. Pero
interviene, hombre.
Analiza algo, Víctor.
Es que no he jugado nada.
Counter Strike, ¿qué le pones?
Analiza Pokémon ese.
Counter Strike, un 12 sobre 10.
En realidad, podríamos haber hablado del Counter un poquillo.
El Counter es el Counter.
Ah, bueno, por lo menos puedes decir eso.
Te la das.
Las dos.
Las dos, sí.
Tenéis que explicar la partida esa mítica que hicimos. Eso sí que...
La partida sin K.
Pep, venga.
Pues a ver, rápidamente. Tengo un esto sí improvisado, ya que no lo hemos tratado como noticia. Para el Humber Indie Bundle 6. Podría haber dicho 6 después de esta pronunciación tan perfecta, pero se me ha acabado el inglés. Que viene con los típicos juegos independientes bastante interesantes, como son en este caso Rochard, Shatter,
Spath,
Torchlight y Vessel. Pero si pagas más del precio medio, que estará sobre los $5 y pico, te llevas también Dust Force, que es el bueno de esto. Dust Force es, lo analizamos en su momento, lo analizó Víctor, le puso un 8. Yo soy muy de acuerdo con todo lo que...
¿No lo hizo Fran?
No, lo hizo Víctor, lo miré yo ayer. Y es un juego fantástico, un plataformas que para mí es el...
¿Sabes qué?
Ya no sé, una contestación normal.
Ya, bueno, y yo he hecho una pequeña
bromilla. Mira, puy, qué más, qué... metiendo cizaña aquí.
Metiendo cizaña, qué susceptible está ahí, con los sentimientos a flor de piel.
No.
Burry, no me joda la sección.
Eso es.
Yo no he hablado.
Bueno, entonces...
Es broma, uy, tranquilo, coño, tranquilo.
Me voy de aquí. ¿Cómo
este año?
¿Cuántos indie bandas has comprado tú?
Yo todos.
¿Todos?
He jugado como a medio.
Yo sí, más o menos.
Me he comprado todos.
Yo creo que me habré comprado, creo que 4 de los 6.
O sea, todos los de PC y Steam, digamos. Los de Android no, porque tengo un iPhone. Pero, ya digo, además viene con varias bandas sonoras, entre ellas las del propio Dust Force, que están muy, muy bien. Que se usa, además, creo que no es la misma, pero es del mismo compositor, Terence Lee, y suena muy parecido a la banda sonora de los documentales sobre Double Fine Adventure. Que es otro, o sea, no es un esto sí, es esto mega, sí, no sé, hay algo más contundente que el sí. Buenísimos todos los, creo que son 4 capítulos de momento, ¿no? Del documental de Double Fine. Espero que participaréis en el Kickstarter en su momento porque vale muchísimo la pena solo por esto. Total, que me voy. Otro esto sí para Borderlands 2, por un detallito polémico, pero que a mí me parece acertado, que es que no hay daños por caída. Es decir, si algo es un precipicio muy claramente y no tiene fondo, digamos, y te tiras por ahí, pues te mueres evidentemente y te jodes. Pero, digamos, por saltar varios metros y caer y romperte las piernas, eso no está. Tú, mientras el suelo esté ahí visible y sea una parte del mapa recorrible, digamos, puedes saltar con toda tranquilidad del mundo, cosa que me parece bien.
Sí, porque te ahorras a veces.
Es una tontería lo del daño por caída, no sé.
Bueno, en algunos juegos no, pero...
En plataformas no, pero en Shooter Looter sí.
Y en el Duty tampoco, no me jodas. Pero entiendo que...
Yo creo que le pega a Borderlands, porque hay mucha montaña, mucho de intentar, lo típico de no sé si por aquí se puede pasar, te tiras y a ver qué pasa.
¿Hay teletransportes en el Borderlands, por cierto?
Sí, hay viajes rápidos.
Y coches y tal también, ¿no? Sí. La verdad, se saco.
Lo mejor es como, si recordáis cómo justificaban en Portal el hecho de que cuando caías de mucha altura no te hacías daño.
Las botas.
Es fantástico eso.
Aquí no lo justifican, creo. Igual sí, pero...
¿Y el esto no qué?
El esto no... Espérate que se me ha ido. Ah, no, espérate, ya sé. El... Ya iba Ninja Gaiden Z, que ha anunciado también el Team Ninja esta mañana durante su presentación en el Tokyo Game Show, que es otra de esas colaboraciones con un estudio occidental. De hecho, otra colaboración con Spark Unlimited, los maestros responsables de Legendary y... Turning Point, Fall of Man, que son dos castañas como dos templos, pero que por alguna razón están convenciendo a muchos grandes japoneses, ¿no? Son los mismos que están haciendo el Lost Planet 3 con Capcom, que no pinta del todo mal, hay que decirlo. De hecho, en el 3 lo probé y bien, correcto. Pero me da mucho miedo en este Ninja Gaiden, que además tiene a Inafune metido ahí de por medio, pero como en plan... Me da la impresión de que Inafune está ahí porque no tenemos a Itagaki ya para promocionar el Team Ninja... Necesitamos un tío moderadamente respetado y carismático, porque el Yusuke este, no sé cómo se llama, el nuevo del Team Ninja, no para de liarla con el Ninja Gaiden 3 y todo eso, a ese lo quieren medio apartar, me temo.
Yo le tengo ganas al Ninja Gaiden esta Z. O sea, ganas, no sé, hemos visto un vídeo en el que no se ve nada. O sea, no puedo no tenerle ganas todavía, tengo un poco de curiosidad, puede ser una castaña, pero puede estar guay, ¿no?
Es que a mí,
no lo sé.
El Ninja Gaiden 3 me ha parecido tan decepcionante.
Sí, el de Wii U, mala.
El de Wii U es la confirmación de que esos tíos lo habían hecho todo mal. Claro, porque sí, sí, el de Wii U es el Ninja Gaiden 2 con el argumento de Ninja Gaiden 3. Bueno, en plan, ellos decían, Ryu aquí solo usa la espada porque es una relación íntima con el ninja que corta la carne, no sé qué. Ahora le ponen la guadaña, le ponen las garras, todas las armas de Ninja Gaiden 2. No, los desmembramientos no funcionan porque queremos vender otro tipo de violencia. Toma desmembramientos en el de la Wii U. Hombre, no se puede asumir de una forma tan evidente que lo has hecho todo mal.
Este señor que hizo el juego, más mal que bien, ¿eh?
Pero más vale darse cuenta a tiempo que...
Sí, sí, claro, pero coño, con qué cara nos dicen ahora que no, que el de Play 3 y 360 estaba bien.
Es evidente que ya han asumido que no.
Y el Teatro Live no está mal.
No.
Un juego bien. Las cinemáticas son un desastre, la del modo historia.
El modo historia de cachondeo.
Pero bueno, ya lo analizamos la semana que viene, supongo.
Sí.
Víctor, como reto por haberte ido a Madrid, asqueroso, te proponemos para la semana que viene y para toda la temporada que te inventes una sección. Eso es. A partir de ahora vas a tener que inventar una sección y perpetuarla a lo largo del año.
Habéis hecho una captura en la pantalla.
Joder, qué oído tiene el hijo de perra.
Eso hemos hecho.
He hecho una captura y ahí rápida.
Bueno, de todos modos, vale, me la invento. Será la mejor sección.
Ahora
bueno,
no, piénsatela. Pero ahora puede salir con cualquier barbaridad, como en plan la sección de enseño el pito en la webcam.
Estás deseando que lo enseñe Xavi Robles, ¿eh?
Pero que no sea leer comentarios.
Leer los comentarios de los oyentes. Televidentes.
Que hoy no tenemos porque, digamos, no ha habido podcast todavía.
No hay.
Pero volverá.
Pero yo quiero que Víctor, que está presente en alma y no en cuerpo, no sé... No ha hablado prácticamente. Tiene que contarnos algo de su vida, alguna anécdota, que su vida en Madrid, o sea, no sé, algo.
¿Alguna anécdota?
Algo, es que si no estás ahí, para
¿puedes
nada.
Contar lo del robo del móvil?
El robo del móvil.
El robo del móvil fue muy curioso, ¿no?
Que lo hizo el ninja del juego este, creo.
A ver, os voy a adelantar una cosita que voy a publicar dentro de poco. fui a una presentación de los Sims. ¿Me escucháis?
Sí.
Y había un espectáculo de magia, porque era como en una sala de magia que hay aquí en Madrid. Y el mago, que era un tío bastante creepy, se llevó a una niña como para hacer de... Era una niña como de, no sé, podía tener 16 años o 15 o quizás menos.
¿Y por qué estaba ahí en la presentación, si puedo preguntar?
No lo sé, pero estaba con sus padres, creo.
Presentación muy familiar.
Creo recordar que era de comunidad. Era como una fan de los Sims o algo. Y la cosa es que el mago no hacía más que hacer como bromas muy, muy, muy escabrosas sobre... como muy sexuales y hablar de beber y de fumar, no sé.
Buena presentación, fuiste.
Era muy raro, pero me gustó. Lo disfruté un montón.
Tú nos hablarás, Víctor, bastante de presentaciones, porque se hacen muchas en Madrid. Hasta ahora las cubríamos como podíamos, pero ahora estás tú bastante a tope con eso. Así que...
Sí.
Podemos esperar más anécdotas de este tipo.
¿Te vas a venir a la Expo, no, al final?
No lo sé aún. El 27 estoy en Barcelona, de todos modos. Vosotros ya no estáis.
No.
Pero estoy yo, Víctor. Yo te daré amor.
Vale. Amor. Vendrás a verme. ¿Puedo hacer un poco de spam ahora?
Amor hetero.
No. Bueno, hazlo. Hazlo.
Vale. El 27 de septiembre estoy en Barcelona participando en una mesa redonda sobre videojuegos en la antigua fábrica Moritz de Ronda San Antonio, con grandes amigos como Ramón Nafria, Nae o John Tones. Y bueno, espero que vengáis todos, sobre todo el Puy.
Yo estaré allí.
Yo me voy a Londres.
Ya, lo más lejos posible.
Nos vamos con Molinete. Entiéndelo, Víctor, también.
Ya, es normal. Que, por cierto, el puto sábado sale Curiosity.
Oh, ¿qué dices? Dios. Mejor juego, ¿eh?
22 de septiembre, hermanos.
Yo voy a pagar más de lo que... O sea, voy a ver si se puede hackear la App Store para pagar más.
Joder.
Bueno, y lo del móvil, ¿no vas a contar cómo te robaron el móvil? Fue muy gracioso esto.
No, bueno, no sé, fue en un concierto, tampoco...
Pero le robaron a 1000 personas a la vez.
Sí, fue un multirrobo muy jodido.
Un atentado, prácticamente.
Le robaron a 5 personas a la vez el móvil.
Que yo sepa, 5. Puede haber más afectados.
Todo iPhone, ¿no?
Si hay afectados, que pongan comentarios en Zona Reload.
¿Y todo iPhones o no?
Que yo sepa, 2 iPhones y un Samsung Galaxy 3.
Bueno, ese da igual.
Oh, joder.
Una mierda de estas, no sé. un Nokia de estas asquerosas.
Yo ahora voy con un Nokia, tío.
Ya lo sé. No hables de eso.
Un día haremos un debate de
el Nokia puta lleva. No
de Apple y las otras plataformas. Pero hoy no es el día.
Vale.
¿Alguna anécdota más o qué, doctor?
Yo tengo que irme ahora a recoger un iPhone nuevo. Porque, y solo lo quiero únicamente por curiosity.
Un iPhone.
Muy bien. Pues, Puy, te queda a ti el de coña, que antes has dicho que tenías uno del Pro y alguno más debías tener por ahí guardado.
Sí. Pues el primer es de coña, es del Sleeping Dog, que no sé si sabéis que hay una misión muy mítica ahora en YouTube, hay un montón de vídeos, en la que, digamos que tu novia, entre comillas, te forma un numerito en la calle porque se entera de que le has puesto los cuernos. Entonces, claro, es lo típico que cuando haces una misión, pues el típico indicador de prestigio, como que guau, te sube el prestigio, tal y cual. Entonces no tiene ningún sentido que te llama tu novia, mentira, perdón, no te llama, tú, alguien te dice que te está poniendo los cuernos, tal y cual, y tú vas como, jaja, te cogió con las manos en la masa, te monta un numerito en la calle, te rifa delante de todo el mundo, que has hecho como mierda, que, bueno, te monta un numerito fortísimo. Y entonces cuando acabas de liártela, te sube el prestigio. O sea, a ver, ¿esto cómo se come? Eres un matón de la tríada, te ponen los cuernos, te montan un numerito en la calle delante de tus amigos y te sube el prestigio. ¿Esto es guay? ¿Qué pasa? O sea, a mí me ponen los cuernos, no me sube el prestigio, me sube el cabreo, me sube la bajona. Pero, no.
Te baja el prestigio incluso.
Claro, incluso. Esto lo hablé con alguien, no me acuerdo con quién era, a lo mejor con Víctor, y era en el Metal Gear 4, estaba muy bien llevado, que cuando pasaba algo que, como en este caso, debía bajarte el prestigio o la moral en aquel caso, te bajaba. Sí. La barra de moral, Snake se sentía viejo por lo que sea o mal y le bajaba. Aquí te ponen los cuernos y venga, joder, eres un loco, machote, con 2 cojones. No sé, un poco desconcertante. Aunque después, si veis en internet, podréis pegarle a la perra, podréis reventarla.
Y entonces ahí el prestigio sí subirá con motivo. O sea, está en medio de la calle, pues le pega. Es tu mujer, si no, ¿para qué está?
Puede ser algo de China, que en China suba el prestigio cuando te ponen los cuernos.
Puede ser, puede ser.
Como es una cultura tan extraña y tan exótica.
Sí, puede ser. Y el segundo es de coña, que me acordaba antes hablando del Pro, me pasó ayer por la noche. Y es que, no sé si sabéis que ahora en la Liga Master, tú sales como en tu despacho, así, ¿no? Tienes una secretaria que te cuenta cómo va el rollo y todo esto. Y si algún jugador se mosquea por algo, como que aparece en tu despacho y te la forma como la novia del Sleeping Dog. Entonces ayer juego el primer partido de la temporada, que es como un partido contra un equipo Calistraki, que yo creo que era random. En medio del verano, un solo partido. Acaba el partido, normal, tal y cual. Y al otro día del partido, me dice, oye, que viene Thiago, porque jugaba con el Atlético de Madrid y que quiere decirte algo. Digo, que entre, a ver qué quiere este muchacho. Y viene el nota, o sea, hecho una furia, porque se ha lesionado y dice que es que, claro, que como no le doy descanso en los partidos, que lleva muchos partidos jugados, que claro, que me esperaba, que se ha lesionado. Yo, pero a ver, señor, hemos jugado, a ver, señor. Yo automáticamente lo expulsé del equipo. O sea, le rompí el contrato y digo, ahora te vas a ver con 30 y tantos años, a ver quién te fiche, tío, asqueroso. O sea, el pavo ha jugado un partido en pretemporada, en verano, y después nos hemos tirado 3 semanas sin jugar el primer partido contra el Málaga, que era recuerdo, y viene el pavo indignado de que lo estoy explotando. A chuparla, Thiago. O sea, de coña, totalmente los jugadores del Pro no saben lo que dicen.
Intentando engañar al entrenador, en plan, llevamos 4 partidos, ¿no?
Claro, claro, sí, después salió la foto que estaba por ahí de farra con Balotelli, pero no lo entiendo esto. Juega un partido y viene el tío hecho una furia a la calle. Lo cogí, lo eché del equipo y digo, tú que ya no juegas más.
Ahí se te pego sonando cada 2x3 en el Pro, Dios. Eso de coña, no de
eso
coña.
Eso está muy bien, eso está muy bien. Es un poco de coña, pero es gracioso en el fondo. Y como...
A mí Michel Talón me motiva.
Claro, claro que sí. O sea,
ahí en tu habitación solo.
Y además es cuando pones juego por primera vez, la primera canción del menú, estoy seguro que eso está puesto así por huevos, es esta canción. Lo malo es que después cuando entras en otro menú, vuelve a empezar desde el principio y acaba taladrándote, pero está gracioso.
¿Tú, Víctor, qué piensas de Michel Talón?
Me parece la peor basura que he escuchado en mi vida.
¿Qué dice, hombre?
Ya que estamos en la sección musical, tenemos que decir que
sí.
Lanzamos al estrellato a Willy Moon,
sí,
de una forma
sin precedentes,
espectacular. Vaya.
No tiene sentido. O sea, ya sale en el anuncio de Forza, los nuevos iPod,
el de Martini.
Joder, ¿qué más quiere Willy?
El caso más claro desde Crackdown.
Sí. O sea, el FIFA 14, la única manera que tiene de mejorar es poner a Willy Moon en la banda sonora.
¿Quién sabe si no está en este ya? Oculto.
No, sí que, o sea, no está porque...
Bueno,
en
la tienda esa puedes desbloquear cosas, imagínate que puedes desbloquear canciones.
Puedes desbloquear a Willy Moon, el equipo de Willy Moon en el que él solo juega.
Con el traje blanco.
Claro. No. Bueno, sí, blanco. Y un revólver en la mano.
Bueno.
Fantástico.
Señores, ¿queréis comentar alguna cosa más? Que el Albert tiene una clase de natación y se quiere ir ya. A ver, cuéntate, ¿tú quieres explicar?
¿Quieres nadar? ¿En qué consiste? Se ha comprado una gafa de bucear muy bien en el de Caldón.
Estamos todos muy de gimnasio, menos el Puy.
Hombre, a ver, ¿estamos tontos o qué?
El Puy en el móvil, en el WhatsApp de estado, pone en el gimnasio XD. Eso me hace bastante gracia.
Sí.
Pues, ¿tú qué, Albert? ¿Estás ahí motivado con el nado? ¿Con el nadar?
Con el nado,
claro. Hay que cuidarse, hombre. Te he visto muy la broma. Yo también estaba pensando.
¿Qué ha dicho?
No, he llegado a decir.
Iba a poner una R ahí. ¿No?
Sí. Exactamente.
No hemos profundizado en eso tampoco antes.
Mira, como en Borderlands. ¡Con el nardo!
En el Borderlands hay una broma bastante buena. Que está como Jack el guapo está hablando a una ex. Y le dice, porque claro, tiene que ser difícil pasar del filete a las hamburguesas. Y dice, ya sabes de qué estoy hablando. Entonces está como 10 segundos en los que nadie dice nada. Y después dice, de pollas. Estoy hablando de pollas. Eso me hizo gracia, soy así de básico.
No, está bien traducido.
Sí, no, la verdad es que la localización está bien y el juego no se corta un pelo, ¿eh? También sale por ahí un caballo que se llama Semental del Culo y es un poco guarrete.
Xavi está apuntando el nombre del juego para irse ahora a comprárselo.
¿De Borderlands?
Sí.
Yo ni loco, me la compro, tío. A mí no... Ese tipo de juegos no me gustan mucho. Yo caí en el Diablo y a partir de ahí ya no... El rol y las cosas estas así, no...
¿Una pila si era el Diablo esta noche?
No. Ya era Counter y FIFA, ahora mismo. Y bueno, pues nada, chicos, ya está, ¿no? Ya hemos dicho todo lo que tenemos que decir. Vamos a concretar que más o menos esta semana ha sido un miércoles que se emite en jueves. Vamos a intentar mantener cierta regularidad y publicar todos los jueves. vamos a intentar perfeccionar una un sistema para hablar con Víctor sin que haya demasiadas interferencias. Espero que el sonido de esta edición sea aceptable para vuestros fabulosos estándares. Y también durante, como propósito de anual, vamos a intentar mejorar la web de Reload, a ver si la unimos con Anite, que es nuestra intención, para centralizar ahí todos los comentarios. En todo caso, podéis contactarnos individualmente en nuestros twitters. Tenéis aquí a, vamos a decir, digamos, el twitter.com/juanpuy, Frankie_Durango, Frankie con K y con Y, Pep Sánchez, que solo tiene un mensaje, o el mío, que es Xavi Robles. Y también está el madrileño este, no sé, queréis, no sé si queréis decirle algo al chico nuclear, ¿no? ¿Era?
Es algo así, lo parecido.
Tengo que decir, porque no me lo puedo aguantar, que le acabo de ver a Víctor ya de refilón, que ha encontrado en algún sitio el anillo de la calavera.
Vancouver, Vancouver.
Lo tenía aquí ya.
¿Sí?
Sí, sí.
No, no, el anillo de la calavera. Sí. ¡Oh, Dios!
Y un león también.
Un león también, eso es muy, muy, muy de la línea, ¿eh? Tener un león.
Se lo compramos en Vancouver.
Joder, yo no lo había visto. Más bien, míralo, que míralo. ¡Oh, Dios! ¡Míralo!
Yo creo que es el momento de pedirle a Víctor que pose para hacer la foto de la portada del podcast con los
por
anillos.
Por cierto, la otra cosa. A ver, algún día intentaríamos, cuando estés en Pere, que es el técnico, a ver si podemos hacer algún vídeo podcast. Esto no estaría malote.
Sí.
¿No? Para que vean el montaje aquí del Víctor, aquí sin camiseta.
Y enseñar las oficinas, vaya, que hemos hecho una redistribución aquí, está bastante bien.
Pues bueno, podéis contactarnos por Twitter o por la página web de zonareload.com para poner vuestras sugerencias, nuevas secciones, temas de los que discutir, cualquier cosa para mejorar esta temporada que ahora empieza. ¿Queréis saludar a alguien o hacer alguna despedida especial?
Yo no saludo a nadie, yo solamente tengo amigos en la PSN, no tengo amigos físicos. O sea que hasta la próxima, amigos de la Play.
Un saludo a todos y nada, nos vamos escuchando en esta nueva temporada de Reload.
Hasta la semana que viene.
Doctor.
Un saludo a todos, chicos.
Bueno, hasta la próxima y que paséis buena semana.
Gangnam Style.